Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paraíso familia, bienvenidos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Me río porque es que ya tengo tantas cosas que casi no sé ni lo que tengo que decir. Dicen que la risa es muy sana, ¿no? Y desde luego es lo que vamos a querer compartir contigo estas 12 horas. Queremos que te rías, que lo pases bien, que disfrutes en estas 2 horas en el contacto con el mundo de la tecnología, con el mundo de la informática, con el mundo del presente. Antes se decía el futuro, pero hoy hay que decir del presente. Pues sí, por si no fuera poco todo el trabajo que habitualmente tenemos en Euskadi Digital, pues ahora, encantados eso sí, estamos en la Euskal Encounter. Ya sabes, lo llevamos anunciando desde hace varias semanas. Este jueves se pone ya en marcha, a las 5 de la tarde es la inauguración oficial y finalizará en la tarde del domingo. Más de 4.000 ordenadores, más de 6.000 personas, la edad media 26 años y desde luego muy interesante todo lo que va a suceder en torno a la Euskal Encounter. Ya sabes que desde Euskadi Digital te hemos invitado a que vengas a la Euskal Encounter y puedas durante un día poder visitarla en toda su integridad. Pero si has sido tímido o tímida, si no te has atrevido a llamar al buzón de voz y quieres darte una vueltita por la Euskal, puedes hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay una parte de la Euskal que la puede visitar cualquier persona. Así que si el sábado dices, pues vamos a hacer un plan así de familia y nos vamos a ir todos a dar una vuelta y a ver eso de los ordenadores que han montado ahí, ¿qué diría la abuelilla? ¡Abuela! ¿Dónde se va? Ahí va, qué portazo ha dado, pero bueno, ¿dónde se irá esta mujer? Hace un momento me estaba aquí haciendo una exhibición con el bikini que... ¿Pero sabéis lo que es poder ver a la abuela? No, ya lo imagináis, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero vamos, desde luego es espectacular. Digamos, espectacular. Yo estaba hablando de la Euskal Encounter antes de que me interrumpiera con ese portazo la abuelilla que se iba así corriendo con su bikini. No sé, espero que vuelva luego porque tiene que hacer la sección, hombre, los trucos de la abuela. Abuelilla, porque se ha ido, bueno... La llamaremos al móvil, por supuesto que tiene teléfono móvil la abuela, ¿qué habéis pensado? Es una abuela muy moderna, por eso está aquí en Enreando, vamos, que a nosotros nos da como mil vueltas. En fin, que estaba hablando de la Euskal Encounter, decía que ya está todo en marcha, desde luego es una satisfacción año tras año poderte encontrar con tantas personas que, bueno, pues ya nos vamos conociendo, ¿no? Con el paso del tiempo vamos creciendo junto con la Euskal, lo cual pues es un momento de alegría, es un momento pues para poder compartir, para poder aprender cosas, ese es el fundamento principal de esta 16 edición de la Euskal Encounter, que desde luego pues tiene muchísimas cosas para ofrecerte, incluso, insisto, si no vas a estar dentro de la parte. Y yo de verdad pues te animaría a que te dieras aunque sea una vuelta, ¿no? Porque concretamente pues ayer estaba hablando con una persona que ya estaba instalando su ordenador dentro de la Euskal y me dice que el año pasado pues que se dio una vuelta a ver cómo era y que le gustó. Dice, pues el año que viene me vengo aquí, vamos, con el carrito de la compra me traigo todo y fantásticamente bien pues a disfrutar de ese tiempo en el pabellón 5 del BEC, del Bilbao Exhibition Center. Tienes el metro Anzio muy cerquita, puedes darte una vuelta, así que de verdad pues te lo aconsejo. Por cierto, las conferencias, que es el trabajo que desempeñamos desde Euskadi Digital dentro de la Euskal Encounter, se van a celebrar en una sala que está externa al pabellón de la party, es decir, es una sala que se encuentra situada en el atrio del Bilbao Exhibition Center, del BEC. Entonces puedes acceder incluso si no tienes pases, si no tienes entradas, son totalmente libres y gratuitas. Las conferencias que me lo han preguntado a lo largo de estos 7 días, pues no sé ya ni cuántas veces lo he dicho, sí, son libres y gratuitas, cualquier persona puede ir. ¿Que cómo puedes saber cuáles son las conferencias? Muy fácil, www.euskadigital.net. Repito, www.euskadigital.net. Verás que arriba pone conferencias, Euskal 16. Pincha y verás que tienes el horario. Elige la que más te gusta o las que más te gustan. Puedes venir a todas si lo deseas. Y desde luego que estaremos encantados de recibirte con los brazos abiertos. Vamos, que si nos llevas un jamoncito tampoco vamos a protestar, ¿eh? Vámonos rápidamente a las encuestas. Esta semana tenemos muchísimas cosas que contarte. Ya sabes que la semana que viene daremos punto y final a esta temporada de Enreando. Que no os asustéis, que en septiembre volvemos, que en agosto os dejamos descansar, que sí, que ya sé que de vez en cuando viene bien, ¿no? No estar pendiente todas las semanas de escuchar Enreando, así que en agosto nos tomamos un descanso, no sé si merecido, pero desde luego pues la semana que viene ya pondremos el punto y final. 31 de julio será en ese programa en el que os hablaremos ya un poco a modo de cierre de temporada. Pero, esto no se trata de ropa, no estamos en la temporada Pret-a-Porter, sino que estamos en la temporada de radio. Comenzará la 2008-2009 a partir del mes de octubre. En septiembre estaremos como una continuación de en la que nos encontramos. Pero todo sigue adelante y el programa este también. Por ello vamos a las encuestas. ¿Crees que la marcha de Bill Gates tendrá efectos sobre el mundo de los usuarios de Windows de Microsoft? Pues el 41% habéis dicho no lo sé, el 37% no, Gates hace tiempo que no lleva las riendas de Microsoft, el 19% habéis dicho sí, será peor para los usuarios, y finalmente un 3,7% habéis dicho sí, será mejor para los usuarios que no esté Bill Gates, con lo cual, pues como digo, la mayoría habéis dicho que no tenéis información para comentar estos asuntos, que desde luego, pues hombre, nadie puede tener tantos datos de Microsoft más que él, ¿no? Pero que no me habéis dicho nada, que se me había olvidado poner la sintonía de las encuestas, hombre, por favor. Claro, ahora estáis haciendo ya buena fe de vuestro título de oyentes. Claro, me iría, Rafa, pero ¿cómo vamos a decirte nada si somos oyentes? Que los oyentes no hablan. Que sí, que aquí en Enreando los oyentes hablan. Bueno, la semana pasada les oímos. A ver, que tengo más ventanas abiertas yo aquí que ni sé, y al final ya no sé ni dónde estoy. Hemos hablado de la marcha de Bill Gates, que concluía con que os faltaban datos y no podíais opinar sobre este asunto, pero sobre el que habéis opinado quizás con más intensidad, o por lo menos teníais más fundamentos para poder dar vuestro punto de vista, es aquella que dice confirmar la recepción de los correos electrónicos. Ya se van empatando los resultados, ya se van empatando presentes los que dicen que no confirmáis la recepción de correos electrónicos, que me voy a quitar el zapato y os voy a dar a todos y todas, ¿eh? Que hay que confirmar los correos electrónicos, porque hoy en día hay mucha herramienta anti-spam, anti-correo basura por ahí en medio, pululando, que acaba borrando muchas cosas. Incluso podéis recibir el mensaje y se va a la carpeta de spam directamente. A mí me ha pasado alguna vez, a vosotros también. Pues, a ver, ¿confirmas la recepción de correos electrónicos? No, no tengo tiempo para eso, un 47%, estáis muy ocupados. Un 47% habéis dicho eso, y un 44,44%, qué casualidad, no. El que lo mande ya sabe que llega, o sea, confiáis en el correo electrónico y si mandáis un correo electrónico que llegue, y si el que lo tiene que recibir no lo recibe, ¡ah, yo ya lo he mandado! La última respuesta, la que menos votos tiene, 8%. Sí, algunas veces no llegan y debe saber el remitente que lo he leído. Bueno, pues ya veo que lo que aconsejan las normas del correo electrónico, que es confirmar cuando alguien nos hace pues una petición de una fecha, de una cita, pues lo hacéis un 8% de los oyentes. Así que, pues no sé, yo pienso que debería ser lo más adecuado, pero ya vemos que no siempre lo más adecuado es lo que se hace. ¿Vas a utilizar el GPS este verano? ¿Vas a ir con un navegador de esos que vas así mirando la pantalla en vez de mirar? ¡Oye, cuidado, que te vas a dar un golpe con el de adelante! ¡Que no vayas todo el día ahí mirando la pantallita como si estuvieras viendo los dibujos animados! ¡Que no, que un GPS hay que saber utilizarlo! No se te vaya todo el rato la atención, que nos ha pasado a todos. Cuando te compras el GPS, pues estás como un niño con zapatitos nuevos, ahí atándote los cordones, claro, y todo el día mirando el GPS. Pero por cierto, tienen muchos de ellos una función de que en cuanto el coche toma una determinada velocidad, pongamos 50 kilómetros por hora, se apague la pantalla, se quede totalmente nublada, vamos a decir así, se nuble la pantalla, ¡hala! Y de esa forma, pues no puedes prestarle atención, o que cuando vaya a suceder pues algún cambio de dirección, que tengas que entrar en una rotonda, que tengas que tomar pues un giro a la izquierda, a la derecha, pues que en ese momento se encienda, pero el resto que permanezca apagado para que no te distraiga. Esa opción la tienen muchos GPS, así que búscala en el tuyo si quieres pues hacer una conducción más segura. Y yo por eso pues siempre digo lo mismo, ¿no? El GPS es una herramienta estupenda, igual que el teléfono móvil, pero hay que tener mucha precaución con ambos dos cuando se utilizan, cuando estamos conduciendo. Y no digamos ya eso de hablar por el móvil conduciendo, pero es una cosa que veo a tantas personas que lo hacen, me refiero sin humanos libres, que hablen así con el teléfono en la mano, y me parece una burrada. Bueno, si vemos que hasta se pierde la atención cuando alguien lo hace en la calle, sin un coche por medio, cuando va andando alguien y va hablando por el móvil, os daréis cuenta que parece, en algunos casos parecen zombies, ¿no? Que andan de un lado para el otro y tal, y dices, pero bueno. Se pierde mucho la atención porque se está en la conversación, así que mucha precaución, y sobre todo, pues, ir tomando, pues, comportamientos seguros, ir instalando un sistema manos libres en el coche, porque, o simplemente lo que hacía yo hace un montón de meses, apagar el teléfono. Apagas el teléfono y así seguro que no va a sonar. Ahora ya pues tengo mis manos libres y bueno, pues lo utilizo para que quien me llame pues pueda atenderle, ¿no? Pero sin duda pues hay que buscar buenas formas, porque siempre es una tentación, ¿no? El teléfono sonando, empiezas a buscarlo en el bolsillo, lo sacas, descuelgas, y es un peligro. Y de verdad, pues la Dirección General de Tráfico lo ha dicho, y no es que sea una cuestión de que esté prohibido o no, que sí que lo está, pero es que es una cuestión en lo que va nuestra seguridad, lo cual, pues ahora que hay muchos desplazamientos, que hay mucho que coger el coche, pues muchísima precaución, de verdad, un buen consejo. No está hablando el teléfono móvil, está hablando el GPS. ¿Vas a utilizar el GPS este verano? 39% de los votos, sí, aunque es mi primera vez, un 39% lo vais a estrenar. Mucha precaución a lo que os he dicho, cuidado con el GPS, analizarlo bien, leeros el manual, pero cuando estéis con el coche parado, es todo eso, analizar cómo funciona a coche parado, y luego ya os lanzáis un poquito a andar con él y tal, y sobre todo al principio eso os irá mucho la vista, es la novedad. A mí también me ha sucedido, y pienso que cualquiera, muchos oyentes también, que ya lleven un tiempo con el GPS, dirán lo mismo, ¿no? Pues que sí, que al principio pues todo el rato estabas mirando el GPS, así que muchísimo cuidado, de verdad, Un 21% habéis dicho sí, no es la primera vez, y también con el mismo porcentaje de votos, no lo necesito, no necesitáis GPS para vuestros desplazamientos. Y finalmente con un 18% dice no vais a utilizar GPS, pero ya te gustaría probarlo. Bueno, pues a ver si para el año que viene toca. ¿Has tenido problemas con el móvil en las vacaciones? Respuesta ganadora, 75% por ahora, que todavía puedes seguir votando. Respuesta ganadora, 75%. No, siempre ha funcionado perfectamente. Y el resto, pues un 25%, evidentemente. Sí, por la saturación de líneas habéis tenido problemas, con lo cual, tres cuartas partes, tres de cada cuatro de vosotros, el 75%, decís que no habéis tenido problemas a la hora de utilizar el teléfono móvil en las vacaciones. Bueno, pues depende de donde estés, y sí que es verdad que como se junten muchas personas, como haya muchos teléfonos pululando y todos se pongan a llamar a la vez, pues sí que es posible que tengas algún que otro problema. Lo que sucede, y es lógico, es que los operadores de telefonía, aquí ya sabéis para qué están, ¿no? Para ganar dinero, para llevaros vuestro dinerito a fin de mes, para poneros una factura y decir, mira todo lo que habéis gastado en el teléfono, y dices, ay, pero cómo habré hablado tanto, pero que es cuando te arrepientes, ¿no? Que no sirve de nada, porque ya pasan tres días, se te vuelve a olvidar y bla, 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 parece que le han puesto un motor a la lengua. Como a mí. Y bueno, pues eso hay que tenerle un poquito de precaución, pero desde luego, como ellas están para ganar dinero, no os preocupéis que llevan a dimensionar en las zonas turísticas todas sus antenas para que puedan tener todas vuestras conversaciones simultáneamente. El 75% no habéis tenido problemas, 25% habéis dicho que sí. Y vamos ya con la de esta semana, que la tengo por aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Uy, madre, qué vueltas voy a tener que dar para encontrarla. ¿Apagas el teléfono móvil por las noches? Esa era la pregunta. Y ahora tengo que pinchar aquí. Y las respuestas son sí, no quiero que nadie me moleste. No, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. O no, el fijo no lo apago, así que el móvil tampoco. Esas son las respuestas que os ofrecemos para que votéis. ¿Dónde? www.enreando.net. Ahí podéis conectaros, podéis ir ya mismo, podéis visitar nuestro portal. A la derecha, mano derecha, ahí tenéis las encuestas. Dejad las votaciones en ellas y recordad que si vais al menú, mano izquierda, a la izquierda, el menú principal, donde pone encuestas, pinchad en ese punto, veréis que aparecen todas las que están publicadas, pero además hay una que se llama perfil del oyente, que no es que queramos hacer un análisis de cómo es el perfil, ¿no?, del oyente, tal, así, barrigón, delgaducho, pues no. Lo que queremos es saber datos de vuestra experiencia escuchando, enredando, vuestra edad, de qué zona sois, qué secciones os gustan más. Pues un poquito los datos acerca de este programa, que os agradeceríamos mucho, que antes de iros de vacaciones no os lo rellenéis, el perfil del oyente en las encuestas de Enredando. Pues ya he contado todo esto, yo creo que es tiempo de abrir carpeta informativa, hacer un repaso a lo que ha acontecido estos últimos 7 días aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en este programa Enreando, que como siempre, pues os acompañamos muy cordialmente. Vamos directamente ya a la sección de noticias, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Enredando.
Hace muy poquito hemos sabido acerca de una resolución judicial que ha mantenido a Telecinco y también a YouTube, ya que Telecinco pues denunciaba que determinadas personas que publicaban en este portal contenidos suyos de programas, de series. ¿Se pasa algo a la sintonía? No sé, deben ser imaginaciones mías eso de que está la sintonía ahí repitiéndose. Bueno, que os contaba que Telecinco había demandado a YouTube por este asunto, ¿no? Porque veía contenidos suyos publicados, no por ellos, sino que terceras personas publicaban en este popular sitio de vídeos en internet programas suyos, elementos que están regidos por la ley de propiedad intelectual, lo cual pues ha molestado a este canal de televisión y ha solicitado a este operador, bueno, a YouTube, pues que elimine esos vídeos. Finalmente, bueno, pues se han movido los hilos, las cosas pues han ido evolucionando y finalmente pues YouTube ha dicho que sí, que va a retirar todos aquellos vídeos que Telecinco le indique y que sean de su propiedad intelectual. Con lo cual, pues sin duda, pues es algo que nos puede chocar, ¿no? Porque otros medios quizás un poquito más adelantados o con otros fines dirían, bueno, pues si me publican en YouTube más gente que me va a ver, ¿no? Claro, lo que pasa que ya es un canal que no controla directamente la cadena de televisión, lo cual pues es lo que a ellas les molesta, ¿no? Entonces, de esta forma sí que tiene más difusión, no sé. Desde luego que es algo para valorar, ¿verdad? ¿Qué opináis? ¿Que es mejor que estén en YouTube y que cualquiera pueda ver los capítulos de series y que sea como nuestro videoclub, ¿no? O sea, que puedes no tener que andar grabando, que alguien ya lo va a poner. Hasta cierto punto es cómodo y la verdad es que está bien pensado. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que les puede molestar a las cadenas, pero bueno, también les molestaría desde ese punto de vista que se graben un vídeo, ¿no? Que graben sus programas o cualquier otro dispositivo ya más moderno, un disco duro o lo que sea, ¿no? No sé. Desde luego va a dar que hablar y sí que sé, porque, bueno, pues unas personas me han comentado que el problema fundamental es que las cadenas de televisión están bastante cansadas de que otras cadenas para los zappings utilicen imágenes de su cadena, y ya pues logradas por utilizar imágenes que no son de su propiedad, es colgarlas en YouTube, las ponen en YouTube, y claro, ya no es que estés viendo Telecinco o Antena 3 o bueno, cualquier cadena, ¿no? Sino lo que dicen es, no, este contenido no lo estoy viendo de esta cadena, lo estoy viendo de YouTube, como si fuera un intermediario ahí para hacer un vacío legal y que les quite los problemas. Así que quizás vaya más en esa orientación esta demanda de Telecinco, y quizás yo por ahí sí que le veo que alguien pues publique algún contenido o alguna cosa que pueda ser interesante, que sin duda eso generaría más audiencia, pero claro, siempre tiene esta segunda visión que tampoco se ha achacado a ella en la información que tenemos delante, pero que es perfectamente factible de que puedan ir por ahí los tiros. Seis proveedores de internet británicos han acordado con el gobierno del Reino Unido de manera voluntaria un plan para acabar con la llamada piratería en la red, que incluye medidas como el envío masivo de cartas de advertencia a los clientes o el pago de un canon por parte de aquellos que quieran descargar contenido. De acuerdo a esta carta, de momento la interrupción del servicio de internet a los infractores reincidentes es algo demandado por la industria musical, anunciado en otros países como Francia, y que los proveedores de red pues lo rechazan. No obstante, se baraja la reducción de la velocidad de conexión, lo que dificultaría al abonado seguir descargando contenido. Bueno, pues que estés ahí descargando y que, como una medida, pues reduzcan esa velocidad que ya se hace, pues por ejemplo, en conexiones de telefonía móvil. Pero sin duda es una medida que parece que no acaba de convencer tampoco a los propios operadores, ya que pues han expresado ya sus constantes dudas acerca de la idoneidad de este tipo de medidas, que les va a afectar bastante a sus intereses, así que no parece claramente que vaya a ser algo que vaya a perdurar el tiempo, porque se ve probado que se ha llegado a este acuerdo, pero que las cosas pues están muy tirantes y que probablemente pues en un tiempo no descartan incluso ellos en que todo esto pues no tenga vigor y que se busquen otras soluciones. Que sí, Rafa, que ya debo estar muy cansado porque me da la sensación de que se repite la sintonía, pero debe ser ya el cansancio, ¿no?, de todo el tiempo y tal. Bueno, pues que abandona Microsoft el ejecutivo que fracasó en la adquisición de Yahoo. ¿Sabéis? Bueno, yo creo que ya ni lo voy a contar, ¿no?, porque es que ya se ha repetido tantas veces esa oferta de compra que lanzó Microsoft para comprar Yahoo, que Yahoo le dijo que me valoras muy poquito, luego le dijo sube la pasta, y el otro dijo nainas, no te subo la pasta, total, que al final se han quedado en nada, pero pues el ejecutivo que trabaja en Microsoft, que se llama Kevin Johnson y que estuvo al cargo de estas negociaciones, pues Microsoft le ha abierto la puerta, y después de abrir la puerta, ¿sabes lo que se hace? Se dice, mira ahí para afuera y tal, y según está así todo despistado, pues a ver, uy, si solo veo el campo y tal, y ¡bomba! Le dan por detrás, ¡ah! Y bueno, pues el hombre pues que ya no está en Microsoft. Pues sí, así son las cosas. Lo que pasa es que esto pues son efectos colaterales, no tiene una cosa que ver en la otra. Dicen de Microsoft que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que sucede es que Steve Ballmer ya está decidiendo cómo va a organizar todas estas divisiones dentro del gigante de Redmond, y ahora mismo pues la división que llevaba Kevin Johnson, que se llamaba Plataformas y Servicios, se va a dividir en dos grupos, una que se llama Windows y Windows Live y otra que se llame Servicios Online. Entonces, pues Steve Ballmer nos ha hecho llegar una nota en la cual pues le desea lo mejor a este señor, al señor Johnson, y bueno, pues que también ya tiene trabajo en otra compañía, se ha sabido a través de Wall Street Journal, y finalmente pues se va a crear estas nuevas divisiones, aunque todavía pues no tienen nombres de los titulares, de los máximos responsables de estas dos divisiones que he citado antes, pero se espera que pronto se sepan, ¿no?, los nombres de quienes van a llevarla. Se ha comunicado por parte de Microsoft que va a haber promoción interna, es decir, que dentro de los empleados actuales de Microsoft se va a buscar a ver si hay alguien capacitado para llevar estas divisiones, y si no, pues acudir al mercado exterior, como en cualquier otra empresa, hombre. Pero eso de que Microsoft le ha dado una patada al que no consiguió comprar Yahoo, no tiene nada que ver, que es que parece que es así, pero que no es así, ¿eh? No penséis eso, ¿eh? ¿Que os gustaría jugar a un videojuego pero con la nariz? No es que tengáis que dar golpecillos a una pelotita así con la nariz, ir jugando y tal. No hablo de eso. Hablo de que la nariz también os sirva para algo más que para respirar y sujetar las gafas. Por ejemplo, os serviría para poder percibir olores. Todo esto sucede en Cinegames de Madrid, en unos cines que se han acomodado para que puedan albergar videojuegos interesantes, y desde luego pues están siendo todo un éxito. Tienen butacas de cuero, bueno, está leyendo que son impresionantes, vamos, debes estar como si fueras en una limusina, vamos, y estás simplemente en el cine, te sale un poquito más barato, ¿no? Y finalmente pues le han puesto ya de todo: humo, láser, niebla, flash, luz ambiental, variación de color, luz negra. ¡Hola, luz negra! ¡Uy, qué feo son esto! Además de efectos como olores y un nuevo sistema de sonido digital 4.1 FX multicanal integrado en la propia butaca de cuero, que incorpora tecnología táctil. La butaca de cuero incorpora tecnología táctil, o sea que la puedes tocar. La sala está pensada para que el jugador se sienta dentro del videojuego que estás jugando en ese momento, desde el tacto, la vista, el gusto, hasta el olfato, el oído, bueno, pues de todo, ¿no? Que disfrutes con los cinco sentidos. Es algo que ya está en marcha, y pues por ejemplo, si estás jugando a un juego pues de violencia, lo que van a hacer es que haya olor a pólvora. Si estás echando una carrerilla y con coches, ¡miau, miau, miau!, pues que haya olor como a rueda quemada, a goma quemada, ¿no? Ese típico olor. Pues todo eso es lo que se va a conseguir en este pues nuevo sitio, en Cinegames en Madrid, que desde luego, pues si tienes la suerte de poder vivir cerca de Madrid, pues oye, date una vueltilla y nos lo cuentas, ¿eh? Pero acuérdate de nosotros, ¿eh? A ataques profesionales de phishing. Uy, phishing. Rafa, necesitas unas vacaciones urgentemente. De phishing contra los usuarios de PayPal. ¿Qué es PayPal? Pues un sistema de pago a través de Internet. Si no tienes tarjeta de crédito y quieres comprar cosas, a través de la red de redes puedes usar este sistema. Cada día lo utilizan más personas. Dicen los que lo han utilizado que es muy seguro y que funciona muy bien. Yo sí que lo he utilizado. Lo que pasa es que, como siempre, he acabado pagando con tarjeta. Pues al final tampoco lo puedo valorar el servicio en sí mismo, pero desde luego, bueno, no he tenido ninguna incidencia, por supuesto, que quede claro, ¿no? Y bueno, pues parece que este está ganando cada día más personas encantadas con los servicios de este sistema. Lo que sucede es que ya, como no podíamos pensar de otro modo, diferentes cibercriminales chinos, se piensa que son de esta nacionalidad, pues están realizando ataques de phishing contra los usuarios de este sistema PayPal. El phishing, ya sabéis que es la suplantación de identidad, es que te llega un correo electrónico y te dice: hello, good morning, hola, buenos días, somos de PayPal, queremos tus datos para poderlos actualizar, pincha en este enlace. Y cuando pinchas en ese enlace, ¡zas!, ya la has liado, porque vas a una web y dices: ah, pues sí, aquí pone PayPal, pues sí, es, y tal, y empiezas a meterle todos los datos. Lo que sucede es que no te has dado cuenta que en la barra de direcciones arriba, donde pones a la página a la que quieres ir, no te has dado cuenta que no estás yendo a la página de PayPal, han puesto un nombre muy parecido, te engañan si llevas la vista así de una forma rápida, y dices: pues sí, estoy, venga, relleno todos los datos. ¿Qué ocurre? Que no se los das a PayPal, se los das a una tercera persona que luego te redirige a PayPal para que parezca que todo ha ido bien, pero se queda con tus datos de acceso. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peligro! Pues mucho cuidado, porque el phishing es muy fácil de evitarlo. Nunca hagas caso a esos mensajes de correo electrónico que nos llegan. Ya lo han dicho una y otra vez las entidades financieras y también PayPal en este caso, que nunca se pondrán de esa forma en contacto con sus clientes y mucho menos para decirles que corrijan sus datos. Si lo tienen que hacer, lo procederán de otra forma, de otra medida, pero no a través de correo electrónico, ya que estamos aburridos a los ataques de phishing. En fin, bueno, pues esto es lo que hemos conocido esta semana, que no solo los bancos se afectan del phishing. ¿En cuántos portales está registrado o registrada? ¿En el de Enreando? Espero que sí, ¿no? Que ya te hayas apuntado al portal de Enreando para que puedas entrar al foro, para que puedas leer, para que puedas escribir y también a más portales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final siempre tienes que tener una identidad en cada portal, un nombre de usuario que, bueno, pues cada cual elige el que más le gusta y luego una contraseña. Que cada cual elige siempre la misma para que no se te olvide, ¿no? Porque eso es lo que pasa con las contraseñas. Tu cabeza no es infinita y no puedes estar recordando a ver qué contraseña he puesto en tal sitio, en tal otro y tal. Al final todos acabamos poniendo la misma, ¿verdad? Pues por ello, MySpace, esta red social, ha decidido juntarse con la iniciativa OpenID. Es una iniciativa que permite a los usuarios asumir una misma identidad virtual en diferentes sitios y redes sociales sin tener que volver a registrarse. Es decir, que te registras en OpenID y ya, pues todos los sitios que están dentro de este proyecto, pues te van a dar su identidad para que no tengas que estar todo el rato registrándote una y otra vez. ¿Qué os parece la idea? Es buena, ¿eh? Desde el punto de vista de la seguridad, desde luego tiene muchos problemillas y muchos flecos, ¿verdad? Porque son tus datos por ahí pululando, que pueden estar a disposición de quién, no sé. Yo creo que habrá que analizarlo un poquito mejor y poder ver si esto realmente es una ventaja. Lo que pasa es que ya MySpace pues ha introducido dentro de OpenID y bueno, pues dice que lo que quiere es facilitar a sus 115 millones de usuarios, que no son ni dos ni tres, 115 millones de usuarios dice que tiene MySpace, no sé si es por ponerse las medallas, pero bueno, es posible, ¿no?, que haya tantas personas detrás de esta red social. Así que, bueno, pues ahí están los datos, que se une a OpenID precisamente para simplificar la conexión de aquellas personas que deciden utilizar MySpace de forma regular. La primera multa que ha puesto la Agencia de Protección de Datos por colgar vídeos en YouTube. Sí, sí, ya sé que has dejado lo que estabas haciendo y dices, ¿qué? Que por poner vídeos en YouTube te puede entrar aquí una... Te pueden poner una pena de qué, una denuncia, una qué. ¿Qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, que si tú grabas unas imágenes y se ven personas, y esas personas pues no están advertidas de que están siendo grabadas, y lo cuelgas en YouTube o lo publicas, pues evidentemente si te denuncian, o sea, si hay una denuncia sobre ese vídeo, pues pueden obligarte a retirar lo que ha acontecido y por el motivo por el que la Agencia de Protección de Datos ha funcionado. El caso en concreto se centra en el barrio de Montera, en Madrid, en el centro de Madrid, la calle Montera. Sabéis que hay un problema bastante importante de prostitución en esa calle. Pues sí, es bastante señalada y desde luego pues inquieta muchísimo a los vecinos y vecinas, ya que pues a nadie le gusta tener de una forma tan masiva pues la prostitución debajo de casa, ¿no? Entonces, por ese motivo, decidieron que desde la Asociación Nuevos Vecinos de Montera grabar una serie de vídeos, unos 20 vídeos aproximadamente, donde se veía pues la gente transitar por la calle y bueno, pues ver un poco pues la actividad del barrio. ¿Qué hicieron? Que para hacerlo público, cogieron y lo publicaron en YouTube, cogieron esos vídeos y lo subieron a YouTube. Ahora, pues, han recibido pues una denuncia, ha actuado la Agencia de Protección de Datos de oficio al conocer a través de los medios de comunicación la noticia, y la asociación vecinal había grabado pues imágenes de la calle, y por ese motivo pues ha dicho que no pueden estar esas imágenes ahí. Ha condenado a esta asociación al pago de una multa de 601 euros y al final pues el director de la Agencia de Protección de Datos, Artemis Rayó, ha dicho que las imágenes pues no se obtuvieron de una forma consentida y además fueron difundidas a través de internet. Esa infracción podía haber tenido una multa de hasta 300.000 euros, sin embargo la agencia no ve una voluntad de dañar la imagen de los viandantes, pues en 20 de los 22 vídeos no es posible identificar a los transeúntes porque se había modificado el vídeo. Además, en estas imágenes se aprecia la reivindicación de un problema de seguridad en la vía pública, por lo que la multa, como digo, se reduce a esos 601 euros. Así que ya sabéis, si vais a grabar gente en la calle, pues tened un poquito de precaución, porque, bueno, pues si no suele suceder, ¿no? Si estás tomando unas imágenes iguales de tus vacaciones o así, pues, hombre, vamos a suponer que nadie te va a demandar, ¿no? Pero si alguien que le grabas no quiere que su vídeo esté ahí, pues puede perfectamente hacerlo. Así que eso es lo que hemos conocido, la primera sentencia por subir un vídeo a YouTube. Pero hay que recalcar que no es que sea un vídeo cualquiera, sino que era en el que se veían imágenes de personas. Un niño de 13 meses vamos a decirlo así, de una forma espectacular, porque esto de los titulares es toda una magia. Depende de cómo hagas un titular, puedes decir una cosa o puedes decir exactamente la contraria, ¿no? Vamos a hacer la espectacular, ya que la noticia pues es graciosilla, pues vamos a deleitarnos y hacer un titular que tampoco es que recoja exactamente cómo es la información, luego os la voy a contar con todo su detalle, pero así me permitís hacer una frase que tenía ganas de decir, ¿no? Un bebé de 13 meses gana un juicio a Universal Music. Oh, que es una chulada de titular, ¿no? Pues que un bebé ahí de 13 meses que casi el pobre niño ni habla ni nada y hace pues que le gane a Universal. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues todo esto ha sucedido en Estados Unidos. Un vídeo casero de 30 segundos de duración podría sentar un interesante precedente en Estados Unidos. Chumau Amachu, Stephanie Lentz, afirmó a su hijo de 13 meses, como digo, cuando este bailaba en la cocina de su hogar, mientras de música de fondo se escuchaba, aunque imperceptible, el tema Let's Go Crazy de Prince. ¡Ahí estaba! ¡Ahí está el lío! ¡Ahí está el lío! ¡Qué claro, la música de Prince tiene derechos y tal, y la has colgado, la has subido! ¡Taca! ¡Ahí está! En junio de 2007, Universal Music exigió a YouTube eliminar el vídeo debido a que este supuestamente infringía sus derechos reservados. Desde luego los de Universal tienen buen oído, porque dicen que se oye sigilosamente la canción, o sea que tampoco se oye muy bien. YouTube aceptó el requerimiento de Universal y eliminó el vídeo. Superada su indignación, la Machu, Stephanie Lenz, contactó con la organización Electronics Frontier Foundation, que le brindó su asistencia jurídica para demandar a Universal, ni más ni menos. A juicio de esta fundación y de Lenz, Universal desconocía el comúnmente aceptado como uso justo. Universal cedió y YouTube publicó nuevamente el vídeo en cuestión. El uso justo es un concepto incorporado a la normativa de propiedad intelectual estadounidense que permite el uso de material con derechos reservados sin contar con la autorización de sus titulares cuando se trate de uso o cita legal no sujeta a concesión que incorpore el material de trabajo de terceros. El concepto de uso justo está amparado por la normativa de libertad de expresión. Sin embargo, aunque Universal autorizó la publicación del vídeo en YouTube, mantuvo su apreciación inicial en el sentido de que se trataba de material ilegal. Esto ha llevado a Lenz a demandar nuevamente a Universal, vamos, que no va a cejar en su empeño, con el fin de que admita lo contrario. Ars Technica consultó que la entidad Center for Social Media, que confirma la legalidad del vídeo en cuestión, según el código de uso justo elaborada por la entidad, la música de fondo se escucha en el vídeo del bebé bailarín que fue captada de manera casual, es una secuencia de vídeo espontánea, no escenificada, es perfectamente legal. Bueno, pues ya veis que el pobre chavalín, pues 13 meses todavía ni se habrá dado cuenta de la que ha liado, pero bueno, cuando sea mayor ya se le contarán, pues cuando tenía 13 meses, para eso sirven los abuelos y las abuelas, ¿no? Para que cuenten las historias a los peques de la casa, cuando tenías 13 meses, tu amachu hizo una demanda y le ganaste a Universal, y se reirá al niño, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues ya vemos, noticias curiosas, desde luego. ¡Ay, el veranito! La primavera la sangre altera y ya cuando llega el verano estás todo alterado, ¿no? Y claro, pues dices, vamos a ver si ligamos un poco, ¿no? A ver si nos arreglamos y sacamos alguna niña así guapa o algún chico guapo, ¿no? Cada cual busca lo suyo, ¿no? Y dices, pues es que ya mira en qué épocas estamos del verano y aquí, pues que no se liga nada. ¿Qué pensáis? ¿Se liga mucho, se liga poco? ¿Cómo están las cosas? Pues para aquellos que no consigan encontrar su media naranja, aquellos chicos que estén buscando una chica y que no la encuentren, han desarrollado en Japón un robot femenino capaz de posar como una modelo, vamos, que puedes darte todas las medallas y decir, fijaos qué chica tengo, es una modelo. No es una modelo, es un robot, no nos engañes. El centro de investigación japonés New Industry Research ha desarrollado un nuevo robot femenino, que posa como una modelo de alta costura, según sus promotores. El prototipo, es que creo que está el precio por ahí abajo, por eso me río. A ver si... Sí, está el precio, es lo único que nos va a gustar. El prototipo desarrollado en la división de robots del Instituto Nippon, con sede en Kobe, no tiene medidas perfectas, pero con 16 articulaciones movibles es capaz de posar como un maniquí de la más veterana. El robot mueve libremente las articulaciones del cuello, la cintura, los brazos, las piernas. Además, tiene la capacidad de memorizar los movimientos para repetirlos. Uno de sus promotores dice, puede moverse y posar de diferentes formas, pero no puede desplazarse. Así que bueno, igual le tienes que poner unos patines. El robot mide 160 centímetros. Ya sé, un poquito chiquitina, pero bueno, también hay chicas que miden 1,60. Tampoco tiene la altura mínima de una modelo, pero imita sus gestos a la perfección y en el futuro, según sus promotores, estará cubierto por fibras de plástico que imiten el tacto de la piel humana. Por el momento, este humanoide está fabricado principalmente de aluminio para reducir los costes de fabricación y también el peso, dando a una imagen femenina y esbelta, algo muy valorado en el campo de la moda. Desarrollamos el robot para utilizarlo como maniquí en las tiendas y también para su uso en campañas publicitarias, lo ha dicho Otsuki. Además, se puede controlar a distancia a través del teléfono móvil. No voy a hacer la broma, ¿eh? No voy a hacer la broma porque no tiene ninguna gracia, ¿no? Decir, ¿a la chica la manejas por el teléfono móvil? No, no tiene gracia, no es comparable. En fin, a lo que íbamos, money, ¿cuánto vale esto? Saldrá en 2 o 3 años y el precio estará por debajo de 1,000,000 yens. Si todos a correr, ¿no? A ver cuánto es un millón de yens. Bueno, ya te lo digo yo, 9,386 dólares. Pues sí, pues casi como 1,500,000 de las antiguas pesetas. Así que la chica pues sale un poquito cara, ¿no? Sí, tampoco hagáis ningún chiste de si salen caras las chicas. No hagáis ningún chiste, no, hombre, que queremos tener a nuestras oyentes contentos. Y ya que tenemos pocas, pues porque por lo menos, oye, pues no vamos a hacer ninguna broma, pues de luego esta noticia, pues como la leas un poquito en plan así, con un poquito de malicia, desde luego se pueden decir muchas cosas. Así que ya sabemos, maniquí, chicas, mucha precaución, las que queráis ir para modelo, que tenéis una competidora, es un robot y no se cansa, 1,60. De momento igual la ganáis por altura, pero tiempo al tiempo. El tamaño importa. Uy, perdón, que se me había olvidado. Niños, no habéis oído nada. No, el tamaño importa. Claro que importa. Hay que tener pues una mochila grande para poder meter muchas cosas y todas esas cosas. Pero lo pequeño es bonito. Sí, lo pequeño es bonito. Lo pequeño es bonito. Eso está claro, ¿no? Lo grande también, pero lo pequeño, ¿por qué no? Que no he dicho, que estoy hablando de ordenadores. Sí, estoy hablando de los portátiles, esos chiquitines, los ultra low, así, súper chiquitines, así, que los abres y tal, y pones las manos. A mí no me sirve, porque yo le pongo ahí el dedo y vamos, como que doy a 40 teclas a la vez. Yo necesito algo un poquito más grande, pero, hombre, yo no soy el común de la sociedad. Y la gente pues prefiere estos ordenadores que pesan poco, que los puedes llevar debajo del brazo, que los puedes llevar en una bolsa, que no te ocupan nada, que son una maravilla. Así nos lo ha contado Asus, que ha dicho pues que ha incrementado terriblemente las ventas de estos equipos, llegando incluso al 1,315,000 unidades que ya ha vendido de un ordenador que se llama IIPC. No, esto parece como una oveja, IIPC. No es que se llame III, es que son 3 Es, ya me iréis a ver cómo se pronuncia. Imagínate una E, detrás otra E y detrás otra E. Bueno, pues ese es el nombre del PC. Pues sí, parece que estás en el campo ahí con las ovejitas. Pero no estás en el campo con las ovejitas, sino que es el nombre del super portátil de Asus. De esta forma, Asus pues se ha situado ya en el quinto puesto de la lista de fabricantes de ordenadores más importantes en Europa, entre los cuatro más importantes de portátiles. HP y Acer son las dos principales compañías en este terreno, en el continente europeo. Bueno, pues lo pequeño es bonito, y sobre todo si pesa poco. Vamos, que me estaba acordando yo de hace ya unos cuantos añitos que me dejaron un portátil de 17, con pantalla 17 pulgadas, panorámico y así. Y desde ese día voy como la torre de Pisa. Voy así, sí, no, si es que de luego no sé cómo llaman a eso portátil. Sería portable con el carrito de la compra, porque vamos, menudo peso que tenía el ordenador en sí. Seguimos hablando de cosas. Uno de los creadores de Windows 95, que es Windows 95, se pasa a Mac. Bueno, pues el señor Satoshi Nakajima, veis que ya estoy prosperando, mis conocimientos de qué es esto, de chino, de japonés. Pues no lo tengo muy claro, si es chino o es japonés, en fin. Así no sabéis vosotros, si os digo Satoshi Nakajima, no sabéis, ¿no? No, es un poco complicado. Bueno, es un ingeniero de software y ha puesto en sus manos por primera vez un Mac hace 2 años y ha quedado tan impresionado que no ha volvió a utilizar un PC nunca más. Primero comenzó fijándose en los Mac como competencia, pero al final pues cayó en el peligro y ya pues ya posee este tipo de ordenadores, y no solo ello, sino que se está dedicando a programar aplicaciones. La primera que ha creado es para el iPhone, el teléfono de última generación, superatómico, y que ya estábamos como hartos de que nos hablen del iPhone, ¿no? Y lo que ha hecho es un programa tan sencillo como para compartir fotografías entre los diferentes usuarios de este teléfono, bueno, teléfono, de este ordenador, teléfono, agenda, cámara de fotos, etc, etc, porque reproductor de música, ¿qué más cosas es? Porque es que tiene de todo. Bueno, pues ya se puede descargar esta aplicación de Nakajima. Y sin duda, pues poco a poco pues ya se va dando cuenta, y el hombre pues ha dicho que no sé si esto será alguna premonición o que podría significar algo, pero es curioso, ¿no? El principal desarrollador de Windows 95, ya sé que ha llovido desde entonces, pero el principal desarrollador de Windows 95, pues ya hoy en día está en el mundo Mac y le gusta pues la filosofía y desde luego sus productos, y no solo le gusta, sino que ya se ha puesto manos a la obra para desarrollar software. La industria no cree que se vaya a cobrar en Europa por recibir llamadas de móvil, algo sin duda polémico, porque ¿a quién le gustaría tener que pagar por recibir una llamada de teléfono? A nadie, ¿verdad? Fijaos que hace tiempo me decía algún operador de telefonía, me decía, Rafa, es que ya nos gustaría cobrar las llamadas perdidas, porque la gente es que las hace y realmente usan nuestra red, eso nos cuesta dinero y tal, y me parece que lo ibais claro, para conseguir que se puedan cobrar llamadas cuando no hay comunicación. O sea que, no, ya sé, pero se quedaba así como diciendo, uy, ya nos gustaría. Bueno, pues industria parece que opina que no va a prosperar esa idea que está analizando la Unión Europea para cobrar por la recepción de llamadas de telefonía móvil. Dice que no creen, concretamente el director general de telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, ha dicho que no le parece que pueda ser una medida que fomente y promueva la telefonía móvil, desde luego. Si cobramos por recibir, pues la cosa ya se pone un poco complicada. Menudo negocio, ya redondo, ¿no? Si cobramos al que hace la llamada y al que la recibe, vamos, un negocio redondo. Al respecto, se indicó en Europa que tiene una penetración en la telefonía móvil por encima del 109%. Es la penetración en el Estado español, los últimos datos que recuerdo, mientras que en Estados Unidos, con este modelo de tarificación, ya que en Estados Unidos sí se cobra por recibir las llamadas, está en el orden del 75%. Bueno, ¿qué tal van las maletas? ¿Ya habéis preparado todos vuestros enseres para iros de merecido descanso vacacional? ¿Habéis cogido la toalla, la sombrilla, la crema, las gafas de sol, las chanclas? Pues que son una cantidad de cosas que, vamos, es que eso es muy estresante, ¿eh? Yo casi mejor te quedas en casa, porque para llevar todo eso, no sé yo si merece la pena. Ya ahora podemos sumar incluso el portátil, porque ya hay incluso muchas playas que le han dado cobertura a wifi. Esta semana sabíamos de las playas de Valencia que acaban de darle pues cobertura de unos 500 metros de wifi. Concretamente son las playas del Cabañal y la Malvarrosa. Ya tienen zona wifi para poderse conectar de una forma gratuita a internet. Y cuando vi esta noticia, me acuerdo que estaba por aquí Miquel Carmona y le dije, mira Miquel, que se pueda conectar wifi en la playa y tal. Y me quedé así pensando y digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo vas a llevar un portátil a la playa? Si es el sitio menos indicado, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con un portátil en la playa? Es que no hagamos el tonto, por favor. ¿No sería mejor que diésemos wifi gratuito en vez de en la playa, en una plaza, en la plaza central del pueblo, o yo qué sé, en algún sitio donde podamos tener una terracita, tenemos algún sitio donde sentarnos? Porque claro, el portátil no va a pedales, no son como los pedalones que están ahí en la playa. No, no, que el portátil necesita corriente. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Qué tenemos que llevar? ¿El generador? Llevamos un grupo electrógeno y la ponemos ahí y nos ponemos así en la playa. Y vamos a llamar mucho la atención ya, ¿eh? Y eso ya, más que un portátil, bueno, necesitaríamos una carretilla, ¿no? Para poder llevar el ordenador a la playa, lo cual ya empieza a ser una idea un poco extravagante. Pero no sé, a los responsables parece que están muy a favor de la sociedad de la información, se les llena la boca hablando de los avances y no se dan cuenta que a veces pues cometen pues lo que desde mi punto de vista pues, es un poco tonto, ¿no? O sea, poner dar acceso a wifi a una playa desde ese punto de vista. Ya sé que hay agendas, que hay lo que queráis, pero no sé, hay otros lugares que no son la playa donde ya tiene solo un componente que es la arena, que desde luego no le va a sentar nada bien a cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Con ese fundamento, pues no veo yo muy acertado el que se dé cobertura wifi a las playas. Ya sé que hay más casos, pero yo creo que es mejor que en la plaza del pueblo tenga cobertura wifi y nos podamos sentar toda la tarde con un buen refresquito en una mesa y poder navegar por la red, pero ya con la arena bien lejos. Ay, ya tengo una consulta para la semana que viene. Me la voy a apuntar por aquí. Es que esto va todo de telefonía móvil. ¡Qué cantidad de noticias! Esto es verdad, ¿eh? Nos llegan un montón de noticias relacionadas con el mundo de la telefonía móvil. Es impresionante la cantidad de información que llega. Esta, pues es un tanto curiosa. ¿Sabéis lo que es el Bluetooth, no? El Bluetooth es el sistema que tienen algunos teléfonos móviles, hoy en día ya muchos, ¿no? Para poderse comunicar con otros teléfonos móviles, con nuestro dispositivo de manos libres para cuando vamos en el coche y que no tenga que haber cable. Es un sistema por ondas de radio. Es decir, no hay cable físico y lo que te permite es conectar pues con otros dispositivos. Normalmente el uso más habitual que se le suele dar a esta tecnología Bluetooth es el uso de manos libres cuando vamos en el coche, pues que simplemente cuando entremos dentro del coche y pongamos en marcha el motor, pues ya se enciende nuestro manos libres que tenemos instalado dentro del vehículo y se conecta a nuestro teléfono móvil. Claro, no hay ningún cable que físicamente los conecte, se conectan por ondas de radio y eso es la tecnología Bluetooth. Por ejemplo, es la aplicación más habitual, pero claro, al ser un medio de comunicación de nuestro teléfono móvil, pues hay un proyecto que se llama CityWare que rastrea la señal Bluetooth de los dispositivos móviles para registrar el movimiento de los usuarios y esto dicen que atenta contra la privacidad. El proyecto nació hace 3 años en la Universidad de Bath, mezcla herramientas de redes sociales como Facebook con el rastreo de dispositivos con Bluetooth conectado para obtener más información sobre las interacciones humanas. El problema es que esas señales se rastrean sin el permiso de los propietarios de los dispositivos. Paréntesis, opinión de Rafa, si llevamos activo el Bluetooth nos rastrearán, pero si lo apagamos conseguimos 2 beneficios. 1, que no nos rastreen, y 2, fundamental, que nuestra batería dure un poquito más, porque el Bluetooth sí que es cierto que produce un consumo de batería bastante importante, así que por ahí va un poquito la pregunta, ¿llevas el Bluetooth conectado? Cuando no lo usas, claro, cuando no lo usas y lo llevas ahí puesto. Incluso hay muchas personas que lo llevan conectado, pero porque el día que se les dieron el teléfono estaba conectado y no saben lo que es, y ahí sigue conectado. Así que si tienes Bluetooth en el móvil, pues míralo y apágalo, porque te va a consumir bastante batería, te va a durar, si lo quitas, te va a durar la batería un poquito más al no tener el consumo de Bluetooth, y sin duda, pues también puedes tener un poco de cuidado por este tipo de proyectos. Ya dice que son más de 3.000 los dispositivos que son rastreados cada fin de semana en la apacible ciudad costera británica, aunque también existen antenas que escanean en otros lugares del Reino Unido y del mundo, como San Diego, Hong Kong, Sydney, Singapur, Toronto y Berlín. En fin, ¿es legal hacer esto? Desde luego yo sí lo veo legal desde el punto de vista de que todos tenemos la posibilidad de apagarlo. Es decir, todos podemos apagar el Bluetooth y así ya no nos rastrean. Con lo cual, no creo que vaya a ser un problema legal, sino un problema de seguridad que deberíamos de tener controlado y sobre todo por autonomía. Ya son varios motivos, así que vamos a mirar el Bluetooth de nuestro móvil a ver si está apagado. Pues con esto y un bizcocho vamos a dar carpetazo a las noticias, ya está bien, y además que tenéis toda la semana la posibilidad de poder escuchar el informativo conectados, el informativo de Sky Digital. En 20 minutos repasamos la actualidad del día en el mundo de la tecnología. Lo podéis escuchar aquí en Sky Digital. ¿Cuándo? Apunta a las 7 menos 20 de la tarde, o 11 menos 20 de la noche, y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, como siempre, conectados aquí en Euskadi Digital, conectados a las noticias, conectados al mundo de la tecnología, como siempre, de la mano de Euskadi Digital. Y si nos escuchas a través de podcast, busca el canal de podcast en la web de Euskadi Digital, www.euskadigital.net, buscas conectados, es el nombre del informativo, te suscribes y así no te pierdes ni un solo día de la información. Vamos a cambiar de tercio, como dicen los toreros, y vamos a otras cosas.
La informática que se escucha.
ya que estamos en verano y que pues apetece un poquito de diversión, yo creo que lo mejor es escuchar un poquito de buena música que llegaba hace ya unos cuantos años, el rock del bueno, con mayúsculas, Miguel Ríos y esta canción, ¿te acuerdas de ella?
Enredando, la informática que se escucha.
Fin de semana de jueves a domingo tiene lugar la Euskal Encounter 16 en el BEC en Baracaldo, que puedes pasarte a verlo, no te lo pierdas, desde luego lo puedes pasar muy bien. Nosotros estamos en la zona de conferencias, en la sala de conferencias, se nos ve perfectamente, así que si vas nos puedes hacer una visitilla. Un buen plan para este fin de semana de verano, ya finales de julio, disfrutando como siempre del buen tiempo y la buena música, de los buenos contenidos aquí en Enredando, en la sintonía de Euskadi Digital. Nos vemos en la Euskal, si te apetece, claro que sí.
Enredando. La informática que se escucha.
Dios me lo bendiga.
Ante última ocasión, antes de las vacaciones de verano, de poder charlar con Xavier Zumendi en la sección F1, de poder escuchar todas esas consultas que, aunque estamos en verano, nos las hacéis llegar a través de los diferentes medios que al finalizar la sección pues os nombraré para que podáis tomar muy buena nota. Como siempre, como todas las semanas, le damos la bienvenida. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, Rafa, ya veo que me quieres echar para no verme el pelo por agosto y pues bueno, te lo agradezco porque así yo tampoco te lo veo a ti, o sea que así estamos los dos de acuerdo, bueno, en no vernos el pelo mutuamente.
Los buenos deseos son recíprocos.
Está bien, efectivamente, como comentas, pues aquí estamos una semanita más, viendo las consultas que nos hacen las diferentes personas, las que escuchan o que leen el foro, y de tal manera que, bueno, que todas aquellas que vemos interesantes para esta sección las exponemos. Y en este caso, además, venimos con, al igual que la semana pasada, la verdad es que está siendo últimamente, las últimas semanas, muy activas. En el foro tenemos ahí a unos cuantos suscriptores de nuestro foro y ha sido gente que asiduamente consulta nuestro foro. Pues tenemos ahí unas consultas bastante interesantes, que creo que es lo más interesante para esta semana.
Pues vamos directamente a por esas consultas. Además, nosotros, como siempre lo decimos, encantados de poder escuchar esa participación, de poder escuchar a nuestros oyentes que preguntan, que, no sé, pues exponen esas dudas que siempre pues nos surgen cuando utilizamos los ordenadores, cuando utilizamos internet, y por ello pues es el sentido de F1. Vamos ya rápidamente, Xavi, no vamos a perder un segundo, vamos ya a la primera consulta.
Perfecto, pues en este caso Mortanauta nos hace la siguiente consulta con el siguiente título. Dice: virtualizando como barrera de seguridad. Nos dice: hola a todos, tengo una teoría para aumentar la seguridad del ordenador que me gustaría contrastar con vosotros por si le veis algún fallo. Para ello vamos a usar dos sistemas operativos. Uno de ellos actúa como principal y el otro como virtualizado. El sistema operativo principal es nuestro sistema básico, donde guardamos nuestros datos personales, manejamos nuestros programas y hacemos, en resumen, nuestro día a día. El virtualizado lo usamos para todas nuestras conexiones a internet, navegación, web, correo, etcétera, y para cualquier otro tipo de conexión que suponga un riesgo para nuestro equipo. La idea es que si nos entra un virus o por una vulnerabilidad, nuestros datos personales quedan expuestos, se ve afectado únicamente el virtualizado, que por naturaleza es prescindible, mientras que el principal queda a salvo. Recuperarnos de una catástrofe es tan sencillo como borrar el sistema virtualizado y recuperar un clon o instalarlo de nuevo. En principio da igual qué sistema operativo usemos, es decir, que podría ser un Windows, pero es mejor usar sistemas más resistentes, sobre todo en el virtualizado, que es el que va a estar expuesto. Pienso además que se logra mayor seguridad si los sistemas principal y virtualizados son diferentes, de forma que las vulnerabilidades de uno no afecten al otro. Lógicamente hay que comunicar a ambos sistemas. Esto se puede hacer con las típicas tools y una carpeta compartida. Y aquí la cuestión. Primero, al compartir el principal y el virtualizado ciertas cosas como la conexión a internet, ¿está realmente a salvo el principal? A los típicos detectores como los monigotes de Danasoff, bueno, esto no lo tenía que haber leído, como Danasoff.com, los engaño mucho porque se empeñan en decir que conocen mi secreto o que me espían. ¿Pero creéis que un virus hecho y derecho al entrar a través del principal podría afectarle? Y segundo, al establecer una carpeta compartida entre el principal y el secundario, se trata como una carpeta de red. Hay virus que se propagan por las conexiones de red. ¿Existe el riesgo de que un virus se propague por este medio, incluso por las tools? Gracias y un saludo. Bien, la verdad es que es un planteamiento muy interesante el que comenta Mortanauta. En este caso, por hacer un resumen, digamos que tenemos dos sistemas operativos, pero en uno único. De tal manera que, como él indica, pues tendríamos uno básico, que es con el que nosotros arrancamos el ordenador y realizamos las tareas pues típicas y cotidianas, y luego otro quizás pues para servicios que tengamos ahí siempre arrancados o para accesos puntuales y concretos. Podríamos virtualizar un sistema operativo que además, pues como bien indica Mortanauta, puede ser el mismo o puede ser diferente, y su planteamiento es a ver si con eso se aumenta la seguridad o digamos que se ponen más barreras de seguridad. Asimismo, pues bueno, el hecho de que, por ejemplo, parece que sí se puede aumentar la seguridad, sí, en su caso habría también pues viruses u otra serie de herramientas que pudieran atacarnos, porque al final evidentemente los dos sistemas operativos tienen que estar conectados mediante, en este caso, pues una red compartida, ¿no?, una carpeta compartida. Por lo tanto sí que tendrán que estar comunicados los dos sistemas, ya que comparten pues periféricos, conexión a internet, etcétera. En este caso Unicusu pues bueno, responde, dice: en una situación Windows, al compartir la red hay posibilidades de contagio, tal y como pasaba con Blaster y Sasser. Y lo mismo al compartir disco, como ocurre si llevas una memoria USB de un Windows a otro. Usar un sistema principal diferente del sistema invitado, por supuesto que aumenta la seguridad, pero aún así no estás a salvo de un ataque específico. Los software de virtualización, al ser software, tienen bugs que en ocasiones permiten el acceso al sistema principal desde el sistema invitado. Por otra parte, virus como los de la red Storm y similares son capaces de detectar si el sistema que han infectado están ejecutando en modo virtualizado y hasta sobre qué software de virtualización, VMware, o al PC principalmente. Según me han comentado, gente con conocimiento sobre el tema. Por lo tanto, pues bueno, tal y como comenta Unikusu, yo creo que la seguridad sí que se aumenta, porque de alguna manera estás incorporando una barrera más a todos aquellos intrusos que quieran propagar pues algún virus o algún troyano o lo que fuese en tu sistema. Está claro que la dificultad aumenta y por lo tanto pues aquel que quiera incorporarse o que quiera dañar tu sistema va a tener que dañarlo de una manera un poco más sofisticada, pero evidentemente siempre hay puertas abiertas, porque el hecho de compartir pues esas carpetas o el hecho de al final que tampoco hay mucho software de virtualización en el mercado como para pues poder verificar específicamente qué software de virtualización utilizas y por lo tanto pues quizás personalizar un poquito el ataque según ese software de virtualización que utilices, pues sí que se incorpora digamos conocimiento suficiente como para poder atacar aún estando virtualizado. Pero yo creo que bueno, el hecho de virtualizar, el hecho de utilizar esta serie de tecnología para incurrir pues bueno en aquellos programas que quizás puedan ser un poco más peligrosos de cara a poder recibir virus, yo creo que es positivo y es como comento, añadir una barrera más a todos aquellos que quieran infectar el sistema y evidentemente también pues bueno más de la seguridad, que es un poco el ámbito por el que va Mortanauta, también a nivel de usabilidad y de utilidad pues es algo bastante cómodo porque como comenta a Mortanauta, pues bueno, si tienes algún problema o te atasca algo o tienes algún defecto en ese sistema, pues es tan fácil como borrar esa unidad virtual o esa máquina virtual, crearte otra o incluso si ya la tenías copiada desde un inicio, pues volver a retomar, y es bastante sencillo el hecho de crear diferentes máquinas virtuales. Además, lo bueno de las máquinas virtuales en este caso es que, o de los sistemas operativos virtuales, es que tú puedes personalizar qué es lo que quieres tener, cuánta memoria RAM, cuánto disco duro, cuánto quieres utilizar con ese sistema operativo virtual para adecuarlo un poco a las necesidades de los accesos o necesidades de programas que vayas a utilizar. Por lo tanto, pues bueno, evidentemente siempre va a tener puertas abiertas para que te puedan atacar, pero yo creo que es positivo y yo creo que al final sí que incorpora algunas barreras más de seguridad para todos aquellos atacantes que quieran incorporarse de una manera no amigable a tu sistema, ¿no?
Bueno, pues sí, coincido bastante con tu opinión. Para aquellos oyentes que quizás pues esto de virtualizar pues lo han oído últimamente y no saben exactamente lo que es, decir que simplemente pues como si tuviéramos dos ordenadores pero que físicamente es uno. Es decir, que podemos tener como si tuviéramos funcionando dos equipos, pero físicamente únicamente es uno. Esto se hace desde un tiempo a esta parte, dado que los procesadores últimos, de última generación, pues son bastante potentes y permiten poder tener varias máquinas virtualizadas, que es la forma, la terminología con la que se expresa. Y sí que estoy bastante de acuerdo, y además puedo comentar a Mortanauta que en los laboratorios antivirus se utiliza mucho el asunto de la virtualización, lo de máquina virtualizada a la hora de detectar o de ver qué es lo que hace un código malicioso en concreto, ¿no? O sea, que sí que parece que es una estrategia que los profesionales de la seguridad la utilizan, pero también decir que también se utilizan máquinas separadas, es decir, que como se suele decir, los experimentos con gaseosa y si tienes algún riesgo, pues siempre está mejor que lo tengas alejado. En cuanto a lo que nos plantea, pues a la hora de configurar las máquinas virtuales hay un apartado que es el asunto de la conectividad por red IP, ¿no? Entonces, generalmente le damos una dirección IP a cada una de las máquinas virtualizadas y de esa forma se puede conseguir la conexión entre ambos sistemas pues igual que si fuera en una red local. Lo que sucede es que al estar en la misma máquina pues no es necesario el uso de una tarjeta de red, sino que de forma interna se emula esa tarjeta de red y funciona perfectamente. Yo sí que lo he llegado a probar y sí que va sin ningún problema. Eso es un parámetro personalizable. O sea, es un parámetro personalizable. O sea, podemos decir que tengan conexión a internet, pero que entre ellas no se vean. Es decir, hay bastantes opciones a la hora de configurar ese apartado, concretamente en VMware, que es en lo que ahora tengo yo en la cabeza. Seguridad, pues hombre, pues sí que la aporta, pero si existe una conectividad de red, pues todos los virus que se propagan a través de una red local, pues estaría expuesto a ese tipo de ataques, claro. Luego añade, y si combinamos un equipo con GNU Linux, o sea, una virtualización de GNU Linux y la de Windows, es decir, que intercambia los sistemas, pues evidentemente le estamos ya poniendo más trabas y más pegas, pero bueno, que desde luego sí que es una buena idea si queremos tener un sistema que digamos, bueno, pues aunque se infecte, ahí está, y luego yo tengo este otro de trabajo. Sí que puede ser una barrera, pero también estoy de acuerdo con Unicusu en que, bueno, pues al ser software, pues siempre puede surgir alguna debilidad o algún agujero de seguridad que pueda tener. Pues muy muy interesante la consulta, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el tema de la virtualización, la verdad es que en las empresas cada vez se están utilizando más porque bueno, son bastante cómodos. Sobre todo, también sabes dónde se están utilizando, a nivel de formación. Pues hoy en día ya pues te van a dar un curso de algo. La verdad es que el tener ahí unas máquinas virtuales es muy cómodo, porque se puede personalizar cada curso exactamente con las herramientas que tú necesitas, de tal manera que bueno, hoy hay una persona, hay un curso de un tema en concreto, pues bueno, arranca una máquina virtual, o de otro curso arranca otra máquina virtual. Y además que luego, lo típico, ¿no? Pues vas a un curso tal, tienes ahí un ordenador, pues siempre te gusta estar ahí enredando un poquito, que si me instalo esto, me quito esto, tal, me pongo esto, rompo esto, no sé qué. Pues bueno, con las máquinas virtuales es muy cómodo, porque luego es tan fácil como suprimir la máquina virtual y digamos que el ordenador base, en este caso el ordenador, el sistema operativo de trabajo no se ha tocado, y lo único que se ha tocado es la máquina virtual, de tal manera que es muy cómodo para, pues bueno, a nivel de configuración de los ordenadores que necesitas, está muy bien. Y a nivel de empresa también se está utilizando mucho, porque te permite un ahorro de recursos considerable. Es decir, ya el tema de, por ejemplo, los servidores, pues bueno, hoy en día ya a nivel de empresa ya se mira mucho el tema de la ocupación física de los servidores. Pues al final, antiguamente, ¿qué hacía falta? Pues un servidor para cada tema, para cada materia, pues en este caso para cada aplicación. Ahora ya lo que se lleva mucho es tener un servidor físico, en el cual se comparten muchos servidores lógicos, de tal manera que bueno, al final tienes ahí un macro servidor en el cual pues compartes mucho procesador, mucha RAM, mucho disco duro, mucho todo, con múltiples herramientas, con múltiples aplicaciones que requieren de esos servicios. Instalas ahí unos servidores, unas máquinas virtuales para cada servicio, y al final eso te permite, por una parte, compartir hardware, y por otra parte también tener mucha capacidad de respuesta ante una caída de un servidor, porque es tan fácil como arrancar otra máquina virtual en el mismo servidor, que ya además la puedes tener pues bueno, pregrabada en algún otro sistema, para que el arranque de la máquina virtual sea automático. Y hombre, a no ser que haya habido un fallo hardware, que en ese caso pues afectaría a todos los servidores, pero bueno, si el fallo es lógico, si el fallo es de software, es fácil como apagar y encender otra máquina virtual, y ya está, el servicio estaría dispuesto, estaría disponible y accesible para todas aquellas aplicaciones que lo requieran. Por lo tanto, es muy útil el tema este de la virtualización.
Pues el mundo de la virtualización, que ha venido a dar respuesta a eso que nos preguntábamos hace ya unos años, de decir, bueno, pues si los procesadores cada vez son más potentes, los ordenadores también, pues paralelamente también lo son, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque claro, en la mayoría de los casos de ofimática, por poner un ejemplo, pues tampoco hace falta un ordenador tan potente, y bueno, pues la virtualización ha venido a responder, a dar una respuesta a esa creciente potencia de los microprocesadores y de los ordenadores en general, sin duda, pues para poder conseguir hacer más tareas, no consiguiendo hacer tareas más complejas, sino pudiendo hacer varias a la vez, o pudiendo tener varios ordenadores. Sin duda, es un mundo que está creciendo bastante y que no hay que perderle vista. Vamos ya a la segunda consulta, Xavi.
Perfecto. En este caso, bueno, hace tiempo incluso nos escribía una consulta relativa a un XP con dos tarjetas de red. Pues bueno, comentaba que él en Ubuntu no tenía problema para a la hora de compartir dos tarjetas de red, pero que en XP que tenía algún tipo de problema. Entonces, pues bueno, Unicus le respondía que bueno, que quizás podía tener algún defecto, que reinstalara el Windows. Bueno, pues en este caso Dark File Soldier, ¿recordáis nuestro compañero que la semana pasada nos monopolizó el programa?
Sí.
Bueno, recomiendan de alguna manera que puede ser un tema de drivers y que pruebe habilitando la, pues a cada una de las placas de red por separado para ver si alguna ocasiona algún problema, ya que también podría llegar a haber pues bueno, problemas de IRPQ o algún tipo de estas características, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más que el tema de que actualizase los drivers de las tarjetas de red, que probase a habilitarlas cada una por separado para ver si con eso por lo menos puede independizar si cuál de ellas puede dar algún problema, y así si es en caso de software pues poder solucionarlo, y si no pues bueno, evidentemente problema de hardware no va a ser porque en Ubuntu le va bien, pero bueno, por lo menos así orientar el problema y ver si efectivamente con estos drivers se soluciona.
Algo en la línea de lo que estáis comentando, yo aconsejaría utilizar dos tarjetas de red, que el chipset, que el chip de la tarjeta sea diferente, que no sea exactamente el mismo, que bueno, si va en línea de lo que comentas de los drivers, porque claro, al ser diferente ya usará drivers diferentes y ya pues se quita esos problemas, pero podría ir por ahí los tiros, ¿eh? si los dos tienen el mismo chip, un 8139C por ejemplo, pues que sean diferentes los chipsets de las tarjetas. No es excesivamente complicado el encontrar dos diferentes, hay bastante diversidad hoy en día, y simplemente pues conocer cuál es una de ellas y tratar de conseguir una diferente, y quizás pues ese pueda ser todo el problema, vamos, porque si como tú dices en GNU Linux le funciona, en Ubuntu pues está claro que hardware no es el problema, así que es una cuestión no de drivers o de poco más, ¿no? Porque ya no queda mucha más opción. Bueno, pues vamos a por una consulta más, Xavi.
Venga, en este caso también, pues bueno, voy a retomar una consulta antigua de una unidades de CDs desaparecidas. Recordáis que, voy a ver, si Sardin nos consultaba, pues bueno, que tenía Windows 98 y que tenía las unidades de CDs que no le aparecían, entonces a ver cómo lo podía solucionar. Pues bueno, en este caso Darkfax Soldier también nos ha aportado su conocimiento, y además parece que le ha pasado algo parecido. Comenta que bueno, que habría que fijarse también si está activada la opción de buscar unidades al iniciar el PC, ya que comenta que él tenía el mismo problema con un disco duro en Windows 98 y que lo solucionó activando esta opción. La opción en concreto está en propiedades del sistema y luego en sistema de archivos. Aquí una de las opciones que hay es buscar unidades al iniciar el sistema, y pues bueno, en caso de que esta unidad esté marcada, lo que hace es, cuando arranca el sistema operativo, directamente va a detectar siempre las unidades que tiene conectadas, las unidades que tiene, digamos, conexión física con el ordenador, para verificar efectivamente que todas están correctamente, y las que detecte el sistema operativo te las va a permitir poner. En este caso es un disco duro lo que le daba problemas a Darkfire Soldier. En el caso de Sardin lo que le da problema es una unidad de CD, pero bueno, me imagino que al final no deja de ser otra unidad más, y por lo tanto debería tratarla como tal. O sea que esperamos que con esta aportación que nos ha hecho Darkfire Soldier se pueda solucionar este tema de que la unidad pues no aparecía disponible para poder leer o poder grabar CDs en Windows 98.
Pues ahí está esa consulta. Desde luego, pues sí que de vez en cuando pues dan algún problemilla. Yo tengo en un Windows XP, no 98, en un Windows XP, que cuando lo metes un DVD, pues hace como que no se entera, ¿no? Como si no le hubieras puesto nada, no reacciona. Hombre, si vas a mi PC y haces clic en la unidad de DVD, pues sí que te aparece y sí puedes utilizarlo, pero no se actualiza y se queda ahí como aletargado, pero funciona todo correctamente. Y en Windows 98 pues era diferente, y voy a casi es que ya ni me acuerdo de cómo funcionaba aquello. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final. No hay más consultas, ¿no, Sabin?
No.
Bueno, pues por esta semana ponemos el punto y final. Nos queda ya en 7 días la última oportunidad que tenéis, así que podéis enviarle a Xavi todas las preguntas que deseéis para esta última edición antes del descanso de agosto de Enredando. Vamos a recordar que esta sección llega gracias a Recentros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar, las formas que podéis hacer que vuestra consulta esté la semana que viene en esta sección. Para ello podéis hacérsela llegar a Xavi mediante correo electrónico
a f1@enredando.net.
También podéis hacerlo a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, podéis dejar vuestra voz grabada en el buzón de voz, que no solo sirve para solicitar entradas, pases para la Euskal.
en el 94-483-3010.
Pues con todo eso le despedimos a Xavi. Xavi, la semana que viene te esperamos para esta última edición antes del verano de F1 aquí en Enreando. Muchas gracias, es que ricasco.
Venga, otro en este arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Cuando vayas a la playa, no te olvides el bronceador y la toalla. Y tampoco cuando escuches Enreando, no te olvides de la sección de software libre. Miquel Carmona, ya está aquí. Me iba a decir durmiendo la mona, pero no.
Arratsaldeon, Rafa. Vaya, unos saludos que me dedicas, de verdad. Es que, vamos.
Es para que vean los oyentes que con Miquel lo he probado todo, ¿eh? He probado todo, sí, porque probé con agua caliente y no había forma de levantarte de la silla. Luego probé, pues poniéndole un poco de electricidad a la silla, nada, que no hay forma.
La silla eléctrica esa.
Luego dándote un susto, así la de mi blog, sí. Sí, tampoco, dándote un susto tampoco. Y nada.
No hay manera.
No hay forma. Voy a tener que llamar a alguien, voy a ver si alguien me puede ayudar.
Dios me lo bendiga.
Vaya, hombre, la abuela.
La abuela. Por aquí yo, señora
yo,
Mumbaja,
yo creo que la abuela igual sí lo consigue, porque tiene unas artimañas la mujer.
¿Cómo es? Se llamaba.
Prudencia.
Prudencia, eso es. Doña Prude, muy baja, muy simpática, ¿eh?
Sí,
yo
sí.
Estoy aquí charlando con ella hasta que me llega el momento de intervenir y oye, muy baja, muy simpática.
¿Eh? Dios me lo bendiga.
Pues debe estar escuchando, porque vamos, ya te va a bendecir y todo, ¿eh?
Sí, muy baja.
Claro. Hombre, y alguna cosa, Gadí, como anda con la dentadura así un poco, oye, es que no se la entiende
de todas
bien.
Formas,
¿eh?
Estoy viendo que hoy te estás enrollando mucho, o sea que hoy tenemos muchísimo más tiempo que en el Guardián.
Claro.
Que me dejases 3 minutos, si llegó a 3 minutos.
Bueno, tuviste 3 minutos, 2 segundos.
3 minutos, 2 segundos tuve.
Sí.
Que casi me ahogo,
no,
casi
no,
me aficio.
Son
ahí.
3 minutos a compartir, ¿eh?
A compartir, sí.
A compartir, con lo cual, pues ya sabes, te quedará pues 50 segundos y el resto para mí, claro.
Dices que 30 segundos y ¿cuánto?
Por la mitad.
Más o menos, ¿no?
Sí.
Ya sé yo cómo me dices. Bueno, espero que aquí tengamos algo más de tiempo, así que bueno, porque tema hay mucho tema.
Uh-huh.
Así que vamos, si te parece bien, vamos a entrar en materia ya.
Bueno, me da igual, es que me parezca bien, que me parezca mal. ¿Vas a empezar igual?
Efectivamente, así que... te puedo dar lo mismo que yo empiezo.
Uh-huh.
Y empiezo ¿cómo? Empiezo con un correo que tenía pendiente yo desde hace tiempo que hace que tenía este correo pendiente.
A ver, Miquel, pero no hemos quedado a que los oyentes son lo primero, que no hay cosa más importante. Si lo tenéis escrito, los
es que se me olvidó.
¿Se te olvidó?
La última vez que estuvimos hablando del foro,
sí.
Pues quería haber incluido esto, pero se me fue de la cabeza. Ya sabes que la edad no perdona, los años y eso.
Dios me lo bendiga.
También.
Sí, no, es que has dicho que la edad no perdona y me parece que la abuela se ha sentido ofendida, ¿eh?
No. Pues no, está muy bien, oye, para la edad que tiene, está perfectamente, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues tenemos un mensaje.
Los achaques típicos, sí, y tal, sí.
Que recordarás tú también, porque también te llegó a ti, de Mauricio Becerra.
Ah, sí.
En la que nos manda un saludo por el triunfo de la selección en la Eurocopa. O sea, que fíjate tú si es antiguo el mensaje.
Bueno, no hace tanto, hombre.
Se me ha pasado.
Sí, todavía están los jugadores con el balón bajo el brazo.
Han acabado, algunos ya han acabado las vacaciones.
¿Ah, sí?
Y están en la pretemporada ya.
Bueno, cobran mucho, no pasa nada.
O sea, que hace ya bastante, sí. Y nos mandó además una fotografía en la que aparecemos nosotros y su familia.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Es
ya.
Verdad.
Ahora
que,
te acuerdas.
Que además está perfectamente bien y vamos, que parece que estamos. Pero
parece,
de,
que
está, buen viaje.
Parece que estamos juntos, ¿verdad?
Sí.
Cosas de. No sé si lo habré hecho con Photoshop o.
Yo es que no. Hace mucho tiempo que no recuerdo haber hecho esos viajes, pero vamos, si hay fotografía, hay que decir que. Debió estar por allí, ¿no?
Pues yo creo que sí, yo también. Claro. Por lo menos, lo que está claro es que nos tienen fichados,
o sea,
como dices en tu mensaje también a ellos.
O sea, resulta, Miquel, que nos envían la fotografía, nos han enviado mensajes en voz. Es una familia estupenda que siempre pues quiere, tiene esos detalles con este programa y todavía no le habíamos respondido.
No le habíamos respondido. Yo les contesté y tú también les has contestado vía correo, vía email, pero... No lo habíamos comentado aquí en la radio.
No lo habíamos comentado en la radio.
Ha sido un lapsus mío y yo me aculpa, lo reconozco y oye, y ahora me azotaré un poco cuando termine la sesión y un rato, vaya, como 10 minutos así nada más.
Oye, si no te llega ya te azoto yo, ¿eh?
No.
Porque es que cuando uno se azota a sí mismo se le quitan las ganas, al de unos cuantos latigazos ya le quitan y a mí no te preocupes que no se me quitan las ganas.
No, por eso, es que yo prefiero azotarme yo que me azoto más suave.
Bueno, vamos a cambiar, digo.
Oye, ¿qué pasó con el amistoso de Perú en España que casi perdieron, que comentabas en tu mensaje? Es que yo como el fútbol no lo sigo y eso fue...
Como el fútbol no tiene pelotitas.
No lo sigo, pues no sé.
Pues que antes de ir a la Eurocopa, la selección española estuvo jugando un amistoso, uno de esos de para decir qué buenos somos y tal, ¿no? Y jugó, pues creo que fue en Huelva, así lo digo de memoria, pero creo que fue en Huelva contra una selección de Perú. Y bueno, vamos, temblando.
Pero eso lo hicieron a posta, para que los otros se confiaran. Eso tiene una aposta. Es que no entiende la psicología del fútbol.
Me acuerdo que ese día dije, uy Dios, este año sí que no tengo, vamos, nada de confianza. Digo, pero fíjate, si casi, bueno, se creo que acabó en empate el partido, pero de churro, o sea, vamos. Y decía yo para mí, oye, tiene que narices la cosa, ¿no? Que vayas a una competición oficial, la Eurocopa y tal, que quieras jugar un amistoso para exhibirte delante de tu afición y para decir, bueno, te traes a una selección así. Pues pequeñitas y mucha experiencia en el fútbol y tal, y joder, casi vamos, te
digo. Eso de si mucha experiencia en el fútbol lo dices tú, que luego no quiero que me digan a mí nada, ¿eh?
No, lo que está ahora bien claro es de que la selección de Perú ahora se puede poner medallas, ¿eh? Casi ganamos a la ganadora de la Eurocopa. O sea que ahora, después de todo lo acontecido, bueno, vamos al mensaje, vamos.
Sí, bueno, vos más o menos ya yo es lo que he comentado, que nos felicitaban por la.
Bueno, ¿y cuál era la consulta?
No, aquí no nos han consultado nada. No nos consultaron nada, nos mandaron la foto con el montaje y nos felicitaron, o sea, nada más. Simplemente quería comentar.
Miquel, ¿realmente qué es? ¿Que no tienes contenidos y estás
ya...? No, sí tengo contenidos, pero es que es una gente muy maja.
Eso
Mauricio,
sí.
Claudia, Julián y Evelyn. Ajá. Y entonces pues quería hacer mención de este mensaje que nos han mandado.
Bueno, pues ya está hecha la mención y vamos ya directamente. Muchas gracias como siempre a todos ellos por el mensaje que siempre nos gusta más en audio, ¿eh?
A mí es mucho mejor.
Yo reconozco mejor. Que en audio somos ya caprichosos nosotros, vamos, que nos gusta ya, lógico, ¿no? De radio, sí. Nos gusta escuchar y oír la voz de nuestros oyentes, pues está muy bien siempre.
Así es, muy bien. Pues nada, vamos a entrar ahora ya en consultas en el foro. Nos hemos ido al foro, el foro de Enredando, entre www.enredando.net. Tenemos uno de los temas que manda Mortanauta dentro del foro de software libre, en el que habla de TrueCrypt 6. Este es el mensaje al que hizo referencia Xavi, porque como ¿cómo se llama? Esta persona que ha escrito varios mensajes.
Dark Fire Soldier
leyó este mensaje y fue por lo que se puso a probar el TrueCrypt 6 y luego cuando le dio problemas fue la consulta que estuvo comentando Xavi. Bueno, porque Mortanato aquí lo que comentó es que acaba de salir TrueCrypt 6 y le ha parecido pues interesante comentarlo. Que tiene versiones tanto para Windows como para Linux, tanto versión normal de para compilar, tanto como paquete RPM y paquete DEP, para tipo Debian. Y bueno, y nos manda una información de la web de Cryptopolis en la que explica muy bien e incluyen manuales. Se trata de TrueCrypt, que es una aplicación de software libre que permite crear volúmenes cifrados, ya se trate de un disco virtual contenido en un fichero, una partición de disco o una unidad de almacenamiento USB, por ejemplo. De tal forma que todo lo que contengan pueda ser accedido solo si se conoce la contraseña o el fichero clave que se utilizó para su creación. Además, el cifrado y descifrado ocurren en la memoria RAM, se realiza en la memoria RAM, de forma totalmente transparente al usuario, antes de ser escrito al disco. O sea, tú mandas algo y el cifrado lo hace en RAM y luego lo escribe en el disco. Y bueno, hay una página web de Cryptopolis, www.cryptopolis.org / TrueCrypt, TrueCrypt. Y bueno, esta dirección, aparte de estar en el foro, pues también la vamos a colocar en el portal de Enredando, en la página principal, donde están ahí los enlaces que mencionamos en la radio.
Bien.
Y bueno, es una información muy interesante, aunque a Dark Five Soldier, pues le dio guerra a este programa, pero bueno, son cosas que pasan y supongo que...
Era para encriptar la información de un disco duro, ¿no?
Sí, es para poder crear una partición encriptada o no una partición, sino un fichero que sea como una especie de disco virtual, contenido dentro de un fichero y también encriptado. O también hacerlo en un dispositivo de almacenamiento USB. Un pendrive, por ejemplo, también encriptarlo. Y bueno,
es
ese tipo de...
No estaba pensando sobre los sistemas de encriptación, porque es algo en lo que se viene hablando desde hace un montón de años. Es que estaba recordando incluso, fíjate, un programa de Panda Software, de cuando era Panda Software. Sí. Pero hace... 10 años, 12 años.
¿Qué programa es que no me suena ahora mismo?
Es que no me acuerdo el nombre. Panda... Era un Panda algo y era un software precisamente para encriptar. Se quedó en nada, o sea, no, hoy en día ya no existe, ¿no? O sea, es un software que...
Estos tipos de softwares, la verdad es que...
Y por eso, es que son un poco...
No han tenido mucho éxito. Yo creo que el problema ha sido que cuando te dan algún problema corres mucho riesgo de quedarte sin información. Y entonces,
claro,
ese es el problema de todas esas cosas. Cuando hay un bug en ese tipo de software, pues...
Claro, igual la seguridad pretendes situarla en otros niveles. Uh-huh. Es que encriptar un disco, pues tienes que tener una garantía de que incluso si no tienes ese programa, de alguna forma lo puedes desencriptar, por ponernos a un extremo totalmente opuesto. Los datos son tuyos, los datos son muy valiosos. Si los encriptas es porque albergan datos sensibles o porque tienes algo...
Datos importantes. Sí.
Exactamente. Pero claro... Si tú lo encriptas, pero en un ordenador tienes acceso, en ese ordenador te cuelan un troyano, te cuelan un código malicioso, ¿de qué te sirve la encriptación? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Uh-huh. Eso es encriptación por si alguien se encuentra o se tropieza. Imagínate, un disco duro, un portátil.
Sí, sí, por ejemplo.
Ahí sí tiene sentido. Sí. Exacto, un pendrive. Uh-huh. Que se encuentre el para que no sean leíbles, para que no sean legibles. Uh-huh. Vale, los datos. Eso es lo que es. Pero claro, siempre te entra el miedo de que quien luego no pueda desencriptarlo seas tú.
Entonces, sí, ese yo creo que es el mayor problema de este tipo de software.
Claro. Yo creo que aquí triunfará el que sea capaz de decir, bueno, es que vas a tener siempre posibilidad de desencriptarlo, pero ¿qué ocurre? Que cuando dices eso, yo creo que también estás dando muestras de la debilidad del programa, ¿no? No sé, me sigues, ¿no, Miki?
Yo lo que pienso es que eso no tiene que ver con la debilidad del programa. Lo que tiene que ser capaz, lo que deberían ser capaces estos programas es que tanto esa partición tengas la posibilidad de copiártela a otro sitio, sigas sin poder acceder, o sea, sigues estando la información encriptada, pero que no se pierda esa información. Y tú instalando otra vez el programa
y con la contraseña que tengas tuya,
volver a poder acceder a esos datos. Y yo creo que ahí es donde fallan la mayoría de estos tipos de programas. Yo no tengo mucha experiencia porque no he encriptado nunca nada. Bueno, no me ha parecido una herramienta tampoco como para...
Es que
depende de la necesidad de cada uno.
Es que es un asunto, Miquel, yo creo que en la mayoría de los casos, y seguro que la mayoría de los oyentes que nos están escuchando en este momento dirán, encriptar datos, ¿para qué? ¿Para lo que tengo? ¿Para las fotografías de mis vacaciones?
Todos los casos son iguales.
Claro, esto se aplica pues en un ámbito ya más profesional, más empresarial, y sobre todo cuando tienes datos sensibles, tienes una ley de protección de datos y tienes ya que tomar una serie de medidas.
Sí, pero bueno, yo creo que más que empresarial es un tema de profesional. Liberales, por ejemplo, o pequeñas empresas, porque las grandes empresas se van a dar otro tipo de soluciones, yo creo, vamos, ¿no? Uh-huh. Eso me lo parece al menos.
Bueno, pues continuamos.
Cambiamos de tema, sí, vamos a... Bueno, la información es interesante, ahí está, y quien quiera probarlo, pues conociendo las limitaciones de este tipo de software, pues y además conociendo la experiencia de Dark Fire Soldier, pues... Lo estoy pronunciando mal, pero bueno, no importa.
¿Cómo has dicho, Dire?
Dark Fire Soldier.
No, ya, los Dire Straits ya te quedan cerca, ¿eh? O sea que dentro de poco vamos.
Eso. Lo siento mucho, no voy a volver a repetir el nick. Siento mucho la pronunciación que te voy a hacer, pero bueno, ya, yo soy así. Cambiamos de tema. Cambiar frecuencia en salida de televisión. Es un mensaje de Luis Ramírez, también de hace unos cuantos días. Comenta que es un desgraciado usuario de una tarjeta ATI en Ubuntu, que gracias a Envy pues la tarjeta funciona relativamente bien, pero ve mal la salida de televisión. Es una tarjeta de estas que tiene salida de vídeo compuesto, se llaman así, para conectar a una televisión por Euroconector o a un reproductor, a un grabador de vídeo. Bueno, están ya bastante más en desuso, pero todavía hay muchos. La televisión, la conexión TV-OT, y comenta que la imagen tiene unas suaves rayas bastante molestas y que con Windows XP y tras instalar los drivers la imagen se ve mucho más nítida. por lo que no es problema ni de los cables ni del hardware. Le han comentado que se puede introducir la frecuencia de muestreo y otros parámetros que pueden afectar en la imagen, el fichero xorg.conf. Y entonces pues nos pregunta a ver si podíamos comentarle algún manual bueno de cómo tocar el fichero xorg.conf. El fichero xorg.conf es el fichero que tiene todas las configuraciones es un fichero de texto plano, se puede ver perfectamente, y tiene todas las configuraciones que van a estar en los modos gráficos que tengamos en nuestra distribución, tanto KDE como Genome, porque se trata no del escritorio, sino del motor gráfico que va detrás, el servidor gráfico. Que en este caso hace unos años se llamaba Xfree y ha cambiado a XORG en la actualidad. Uh-huh. Lo del manual para tocar este fichero, la verdad es que yo no he conseguido un buen manual. He conseguido pues algunas cosillas, pero muy muy sencillitas. Y yo creo que es mucho más interesante. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando he tenido problemas, lo típico, ¿no? Hoy en día pasa cada vez menos, pero al principio pasaba bastante. Te instalabas una distribución y no te funcionaban los gráficos.
De todas formas, ¿ni vía SAX no sería más cómodo?
Vía SAX.
¿SAX?
¿Virtualizado?
No, para. Eso es Zen.
Ah.
No, no es lo mismo sex, no es lo mismo sex que sax. Entonces, como no es lo mismo sex que sax y estamos en horario infantil, vamos a hablar de sax. Y sax es para configurar la pantalla, el ratón y creo que sería escritorio remoto. Uh-huh. Creo que es lo que te permite. Entonces ahí es donde puedes poner la frecuencia de refresco y todo eso. Uh-huh. Lo que pasa es que es algo que...
Esa herramienta no la tengo controlada.
Yo lo he utilizado en OpenSUSE. Uh-huh. Y no sé, ya no sé decir si en
si
otro,
está.
Si en otro está, no
pues
lo sé.
Yo tampoco te sé decir si en Ubuntu está.
No tengo nada claro. SAX, o sea, es como SEX, pero cambiando la E por una A.
SAX
2 y un 2 detrás. Había SAX 1 y SAX 2. Pues SAX 2 es el que ahora está. Uh-huh. Y digo porque cuando me ha tocado a mí ajustar esos parámetros, lo he hecho con esa herramienta. Uh-huh. Es decir, yo no me.
¿SAX 2 no será porque se funciona en modo gráfico o...?
No.
Porque ya el JAS normal es modo texto y JAS 2 es la pantalla gráfica.
No.
Como hablas de OpenSUSE, por eso me ha sonado.
O puede ser, o podría ser.
Yo
es que siempre lo uso así y es gráfico. Es un interfaz.
Sí.
Es un interfaz gráfico muy elemental, muy sencillito, pero que te sirve para ese cometido. Uh-huh. Y al final, pues ahí le fijas la frecuencia.
Esa herramienta no la tengo yo fichada.
Pues.
Ya me la apunto.
Vale,
me la apunto.
Pues apúntatela, es como uh-huh. SEX, pero con A. Y así no se te olvida.
Se me olvida, no. Bueno, pues. Luis Ramírez continúa en el mensaje,
sí.
Pone otro mensaje más, que ha seguido trabajando y metiendo varias órdenes de ATConfig y la pantalla funciona bastante bien, pero no que no se activan directamente. Cuando enciende el ordenador no se ve ninguna mejora, pulsa Control-F, F7, que lo descubrió por casualidad, y la imagen se ve bien pero deforme. Y en una terminal escribe ATConfig TV Geometry 85X82 y la imagen aparece centrada en el monitor. Y lo que quiere hacer es que va a hacer para que todo funcione automáticamente al arrancar el ordenador. Uh-huh. Y exactamente, luego vuelve a poner otro mensaje y para definir un poco mejor, quiere saber cómo ejecutar un comando después de hibernar. Se sabe cómo hacerlo después de arrancar, pero no sabe cómo hacerlo después de hibernar, porque por lo visto lo ha conseguido poner en el arranque, pero claro, el ordenador entra en modo de hibernación y al volver pues se ve otra vez mal. Con lo cual, pues quiere hacerlo de alguna manera para que ese poder ejecutar algo, meter un comando para poder verlo bien después de hibernar. Y aquí, nuestro amigo Dark Fire Soldier, pues le contesta que puede probar pues jugando con el comando PM hibernate, que lo que hace es hibernar, hibernar la PC, que el PC. Puede testear un script de este tipo, por ejemplo, pues pone un pequeño script en el foro en el que hace uso de PM-hibernate, que suena tal cual como suena con H, hibernate, PM-hibernate.
Uh-huh.
Y luego una serie de comandos y es para ver si luego de encenderle después de la hibernación le da el listado de directorios y lo imprime.
Uh-huh.
Eso es lo que comenta de...
Bueno, pues se pueden hacer pruebas. Yo la experiencia que tengo hasta el día de hoy pues lo he resuelto todo con esa utilidad. Sí que digo bien claro que tampoco he configurado nunca una salida de televisión, La verdad es que en algunos sistemas con configurar la segunda salida de un portátil de VGA, la típica que se usa para un proyector, ya tendría bastante para aprender, porque esa sí que es otra aventura que todo el mundo no se da.
Eso mejora bastante, yo creo, en las distribuciones actuales.
Es que todos damos por hecho, pues no sé, como cuando enchufas unos cascos al portátil, cosa que ya probé que no es así. Pero todos pensamos que cuando enchufas al portátil un proyector, pues que es lo mismo que tienes en la pantalla, hasta que me acuerdo que además fue en una Euskal, que fue donde descubrí, pues por alguna persona que sabía, y dice, no, Rafa, no, que no es la misma, que es otra. Yo, ¿cómo que es otra? Sí, que esto se considera otra salida de vídeo del ordenador, y la tienes que configurar, y así, pues parece que va a ser que no. Bueno,
tenemos alguna cosita más, también respecto al tema de la hibernación. Tenemos un mensaje también de Luis Ramírez, que quiere saber cómo salir de invierno.
Luis Ramírez
sin password.
Es de México, pero en México ahora es verano, no es invierno. No sé por qué está tanto con invernar.
Ahora.
Claro.
Hibernar. Hablamos de esto de hibernar por lo de los osos,
sí.
Pero resulta que comentamos en el programa.
¿Qué te has metido en una osera y te ha comido el oso?
Sí, que no se podía y tal. Nos comenta Dark Fire Soldier otra vez, que está muy activo, que la hibernación es llevar un equipo al estado S4, o sea, que guarda todos los datos, programas, etcétera, que esté ejecutando. Así, cuando se vuelves a encender el equipo, pues tendrá todos como antes. Pero para eso, pues hay que iniciar la sesión. Lo único que ocurre, que se le ocurre hacer a Darkseid Fireholder, es que Ubuntu funcione en modo monousuario y que no te pida password nunca. Pero eso lo dejaría bastante desprotegido. Y ante esto, pues Unicusu se ha integrado en este tema y dice que en el escritorio KDE, pulsando al F2 para que salga una ventana, el F2 abre una ventana de terminal para poder escribir comandos, y escribiendo el comando gconf-editor, todo junto, aparece una ventana con un árbol de carpetas a la izquierda, y una de las carpetas es apps-genome-power-manager-look, o sea, L-O-C-K. Y a la derecha aparecen varias opciones, entre las que aparecen Hibernate y Suspend como activadas. Si las desactivas, no te pedirá la contraseña. Esto es lo que comenta Unicuso. La verdad es que no he tenido todavía ocasión de probar esta parte, pero bueno, me parece un tema bastante interesante que estaba dando bastante que hablar dentro del foro, y espero que siga así.
Bueno, pues nuestros oyentes que deben de estar pasando calor, porque lo único que piensan es en invernar. Sí. Así que se ve que el calor aprieta.
El calor aprieta. Mientras que no se duerman como los osos, pues bueno. Continuamos.
El próximo mensaje en el foro: wow, wow, wow. Soy el oso.
Dark Fire Soldier, otra vez, nos deja un interesante mensaje hablando de una serie de extensiones para Firefox. Hay una lista de ellas, pues Adblock Plus, NoScript, Customize Google, Blockmar Backup, Downtenal, gestor de descargas, el Flash Blue, que bloquea todo tipo de archivo Flash, SoIP, IPTweaker, que permite modificar ciertos aspectos de la interfaz de usuario. Nos recomienda estas. Mortanauta, que comenta, le contesta que no es muy partidario de incluir muchas extensiones porque, pues eso, sobre todo lo que hace es lo ralentiza, lo hace más lento.
Claro, sí, lógico.
Y bueno, si no las usas todas, pues es mejor poder tener instaladas las que vayas a usar. También comenta una de ellas también, llamada WOT, Web of Trust, web de confianza, donde al visitar una web puedes indicar lo segura que es esta página, confianza del vendedor, privacidad, etcétera, para hacer una base de datos global, y además igualmente al entrar en una web pues nos va a indicar si ha tenido malas valoraciones de otros usuarios. Lo que pasa es que bueno, no termina de recomendar esta extensión por el tema de la privacidad, porque claro, esa base de datos, ¿quién la gestiona? ¿Con qué intenciones?
Ahí estamos. Sí que
no,
puede.
Ya Mortanota lo dice ya, en su mensaje.
Y que puede haber alguien que le tenga manía a una web y dice, estás muy mala, todo troyano.
Que eso, es el que haya hecho esta extensión para Firefox.
Hombre, la idea no es mala, pero...
Sí, pero ¿con qué intenciones quiere recopilar ese montón de datos de los usuarios? Ese es el problema de esto. Saber luego las intenciones.
Es que no lo sé. Esto es al final como lo de Google, ¿no? De que cuántos datos tiene Google de nosotros y quién cuida eso y qué uso se da esa información, ¿no?
Sí.
Bueno, de todas formas, no sé qué, hasta qué punto, hombre, si ves que tu privacidad puede estar un poco en peligro, pues desde luego eso no generará la confianza necesaria para que los usuarios pongan ahí sus datos ni pongan ninguna valoración, ¿no? Quiero decir que yo no le veo muchos visos de prosperar, a menos de que lo haga Google, ¿no? Porque todo, ya sabemos que Google todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, y ya está. Bueno. Pues entonces, si lo hace Google, a todo el mundo ya tiene... Es que es verdad.
Si lo hace Google, ya sabes seguro que publicidad va a ir.
Ya, bueno, pero es que todo lo que
porque
toca...
Porque con Gmail ya lo hace, o sea que...
Pues ya está. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir finalizando.
Muy bien, pues me parece muy bien que vayamos finalizando. Pues... ¿Qué quieres? ¿Que finalicemos ya o lo dejamos para...?
No, es que me quedo callado a ver qué
hacía. A ver qué hacía. Pues comentar simplemente en esto de las extensiones, que Maki nos ha comentado que otra extensión que se llama el Witcher.
Dios me lo bendiga.
Sí, ahora le dejo. Para ver el tiempo. Pero eso, bueno, yo no
encuentro... AccuWeather,
ese, lo que he dicho yo, pues AccuWeather. Bueno, pues la extensión que he encontrado yo que utiliza este servicio se trata de Forecast Fox. ¿Cómo se pronunciaría eso?
Forecast Fox. Acaba en FOX. Vale,
Forecast Fox, todo junto.
Fox es por el canal de noticias estadounidense.
No, vale. Será por Firefox, porque es una extensión para Firefox.
Vale, sí, es verdad.
Sí, es una extensión
forecast,
para
Firefox. Forecast es eso, la predicción del tiempo, sí.
Pues eso, se basa en esta web de AccuWeather. ¿Cómo era? AccuWeather.
Yo os traduzco, queridos oyentes, no os preocupéis.
El AccuWeather este, pues, se basa en la misma web. Este programa de AccuWeather también es un software que se puede instalar en nuestro ordenador. Uh-huh. Y bueno, esto existe como extensión para Firefox, que me parece muy interesante, para que en la barrita de estado te ponga la temperatura que hace en tu zona.
Por cierto, AccuWeather es con G y U y diéresis, ¿sí?
Y con dos Cs.
Y con G y diéresis, ¿no tiene diéresis?
No, que G.
AccuWeather. Tú escríbelos como suena, ¿eh?
AccuWeather.
Eso es, como huevo, con G y con U y diéresis, venga. Bueno, vamos a ir finalizando, que si no esto se alarga en demasía y la abuela está aquí ya empujándonos y no es cuestión de hacerle esperar a la pobre mujer, ¿no? Que se va a cansar aquí y ya sabemos que últimamente no hemos tenido suerte, pero hoy yo creo que sí, ya por fin. Va a estar la abuela, que va a estar la abuela, sí.
No sé, yo he leído algo que si tiene un pase para la Euskal o algo, o sea,
¿ah,
que,
sí?
Que igual se te pira todavía la Euskal.
Bueno, pues va a volver a los 4.000 locos, seguro, que como entre ahí la abuela ya vas a ver tú.
Bueno, importa, si eso, yo creo que está muy animada por ver aquello, o sea que...
Sí, no sé. Es una experta, vamos, todo se oculta sobre su cara de así, mujer mayor, y que cae, toca desapercibida.
Sí.
Cae totalmente desapercibida y no, la verdad es que va muy bien camuflada.
Hay algo me ha comentado de que tenía unos pases, que quiere ir para allá, igual se te pira, ¿eh?
Esta sección llega aquí gracias al club, la Asociación Vizcaya de Geniulinus.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
No fastidies que te has hecho un Google Doc con los datos de contacto.
No, que va, si yo no, eso es pura memoria.
Ah, ahora lo vamos a ver.
No toques.
La dirección de correo electrónico de contacto es...
La dirección de correo electrónico es sl@enredando.net.
Bueno,
SL de software libre.
Estará fácil. ¿El foro? ¿El foro Enredando?
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Vamos al menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux.
Y ahora escondo la mata. Y ahora nos vas a indicar cuál es el número del buzón de voz de Enredando.
Está en el 94-483-3010. ¡Ah! Llegué.
Mira, que iba a decir, si te he olvidado coger la hoja, pero ya veo que estamos hablando desde Google y me has ganado.
Estamos aquí informatizados.
Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. La semana que viene volverás por aquí y ya con la que viene te veo con el bikini. ¡Uy! No, el bikini, el de la abuela, vamos. Que tú no le viste la semana pasada a la abuela con el bikini. Bueno.
No, tuve suerte. No
lo viste, bueno, mejor no verlo. Ya, no, uy, que me ha mirado con una cara la abuela, madre mía. Y encima vine con el bolso, madre mía. Bueno, pues la semana que viene ya ponemos el fin a la temporada.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as.
Que no hay forma de encontrar a la abuela, que no sé dónde se ha metido la señora, le ha dado un portazo cuando se ha ido de aquí, que se iba ahí con una bolsa a la espalda, la toalla al cuello. Yo no sé si ha ido a aprovecharse del verano, no los habrá dejado tirados, ¿no? Esta abuela no creo que sea así, por lo menos todas las semanas pues sí que estaba presente, ¿no? Le he llamado al teléfono móvil y dice que está apagado fuera de cobertura, o sea que no sé qué estará haciendo la abuela. Lo que sí vamos a hacer es repasar las conferencias que durante ese fin de semana van a tener lugar en la Euskal Encounter. Toma nota, a ver si alguna te interesa. Toma nota. ¿Tienes papel y boli cerca? Por si acaso alguna te interesa, apunta cuándo va a ser y sabes que de forma totalmente gratuita puedes acudir a ella y puedes estar presente en la misma. Para ver el horario de conferencias visita www.euskadigital.net, nuestra página web. www.euskadigital.net. Veréis que arriba pues hay un banner rectangular que pone Euskal Encounter 16 conferencias, pincháis encima y os llevará a una página donde está el índice de las conferencias. El jueves 24, que estas días serán difíciles que podáis acudir, a las 7 de la tarde cable modem con Octavio Alfajeme de Euskaltel, y a las 9 técnicas de filtrado anti-spam a cargo de Julio García de Más Bytes. Por la mañana del viernes a las 11, la primera se llama Proyectos GPL NIME en Python, la pronunciará Asier Arran de A2J Soft. Y a la 1, Medios de Comunicación y Web 2.0, el protagonismo de los lectores será Miguel Castillo, de 20 minutos. Y a por la tarde, a las 5, tendrá lugar la mesa redonda de bloggers con la presencia de Óscar Terol. Sí, sí, conocidísimo, por supuesto, Óscar Terol, que va a estar también con nosotros, hablando de su experiencia como blogger, Antonio Ortiz, José Pérez, Tomás Fuentes y Sergio Monge. A las 7 de la tarde tendrá lugar una mesa redonda de bloggers, pero en euskera, en la que participarán, entre otros, Gorka Julio, de Tequeten, Aritz Rodríguez, de Euskaltube, y hablarán en torno a la blogosfera Euskaldun. Y a las 9 de la noche, intro a la demoescena, eso de las demos, las intros, cómo se hace la música, los tracks. Eso que escucháis aquí, esa música que escucháis aquí en Euskadi Digital todos los días, tracks. Pues si queréis saber cómo se hacen y más datos acerca de esas composiciones musicales, viernes 25 a las 9 de la noche, introducción a la demoscene, y estarán Soledad Penadez, Ricardo Cabello e Íñigo Quílez. Nos vamos ya al sábado, último día de conferencias, no de Euskal, porque el domingo también hay jornada en la Euskal, pero sí que el sábado es la última jornada de conferencias, y a la mañana, dos, como siempre, a las 11, Open Solaris 2008.5 con Iván Nieto de Open Solaris Hispano, y a la 1, proyección del documental titulado Hobby, preparado por el grupo Retro Euskal. A la tarde, a las 4, comenzaremos con la Wii, Hardware, Seguridad, Hacking y Homebrew, con Héctor Martín. A las 5 de la tarde, Don Earte, Miquel Di Donimane de Internet de Euskadi nos hablará sobre este proyecto. Y a las 7 de la tarde, la anteúltima conferencia de videoconsolas en España, Irrupción y Desarrollo, mesa redonda organizada por el grupo de Retro Euskal. Y acabaremos las conferencias con Juan Ventura, un habitual de las conferencias de la Euskal Encounter, que hablaremos con él, hablaremos de acceso a las nuevas tecnologías en la imagen y vídeo. Será el sábado 26 a las 9 de la noche. Recuerda, en el atrio del BEC, la sala número 3 está perfectamente señalizada, sala de conferencias. Allí está Euskadi Digital y también pues puedes visitar el resto de la Euskal, en este caso desde arriba, si tienes uno de los pases, por supuesto, que la podrás ver en su integridad. Yo me voy, además, corriendo, y ya sabes, la semana que viene, último programa de la temporada de Enredando, y recuerda, nos vemos en la Euskal.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902 365 505.